Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo feliz de estar aquí contigo. Miércoles, ombliguito de la semana, la cinturita, como ustedes le quieran llamar. Un saludo para Mandy Quincalla. Dice que nos está ganando en levantarse temprano.
Pero Mandy Quincalla no será un virus informático.
Dice que se ha levantado más temprano que los que hacemos acá el programa. Así que mira, vas a dormir más temprano.
¿Pero qué
también
es lo que reparte Mandy Quincalla? ¿Los rayos del sol?
Te dije que jugó de naranja.
Ah.
¿Ah? Ah. Pero no precisamente para el desayuno, me parece, ¿no? Se ha adelantado muchísimo. Mandy, gracias por estar siempre en la sintonía.
Que me diga por dónde, bien que temprano. Que me diga por dónde pasa, porque me hace falta ver. Me hace falta saber si se le puede poner una manguerita chiquitica, una manguerita chiquitica.
Ten cuidado con Alfredo, que Alfredo lo quiere desviar todo.
Yo le pincho con un alfiler la.
Es lo más tacaño que he visto.
Y me acuesto debajo.
En vida.
Uy, doña,
por favor, señores, el ombliguito de la semana. No le hagan caso a Alfredo, no hagan nada de lo que él dice, por favor.
Mati, te le voy a poner un GPS a la rastra. Que yo te localizo, yo te localizo.
Él nos va a decir ahora por dónde anda. Tú vas a ver.
Ay, qué rico, qué rico. Acostadito así, y que esta venga a ser el programa sola.
¿Cómo que esta?
Esta estrella. Esta estrella.
Apagada.
6:03 de la mañana. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro gallardo mancebo de las noticias, Bruno Tocas.
Bueno.
Ahí.
Me han dejado sin palabras.
Ya vemos. Pues búsquelas, que ahora viene el boletín.
Creo que están escritos, ¿sabes? Bueno, qué más remedio que leer noticias ahora. Cubanos se quejan de la poca labor preventiva ante alertas epidemiológicas en el país. Ivette Pacheco con el informe.
Mientras las autoridades sanitarias de Cuba continúan exhortando a acudir ante los primeros síntomas de dengue a los servicios de salud para evitar entrar en el estado crítico de la enfermedad, cubanos residentes en la isla se quejan de que precisamente al llegar a estos servicios la atención que reciben es precaria y que no existen los medicamentos ni reactivos para un diagnóstico certero. En muchos casos, la incertidumbre prevalece ante la duda de si están enfermos con COVID-19 o el dengue. Así lo dijo a Radio Martí desde Campuzano, en Jovellanos, Matanzas, la activista Ania Zamora.
Claro, eso no lo van a determinar, eso no se va a saber. El año pasado, cuando estuvimos así, aparecieron test rápido, entonces se hacían test rápido y se descartaba la posibilidad de la COVID, ¿no? Pero ahora no. Y entonces dicen que es dengue, que el dengue, que al quinto o sexto día, no sé, bro, haya una erupción, ¿no? Yo no he visto erupción ninguna, y aquí hay muchas personas que están así, tampoco han tenido la erupción. Sigo recalcando que la situación está crítica y ellos no tienen nada en los hospitales, ni en los policlínicos, ni han fumigado, ni han hecho nada. Y los apagones se incrementan.
En medio de una compleja situación epidemiológica causada por el dengue y la permanencia de casos de COVID-19, se suma en Cuba la alerta por leptospirosis, enfermedad de origen bacteriano que se transmite por la orina de animales infectados. En la provincia de Camagüey, Salud Pública envía un mensaje a la población para desratizar las viviendas, es decir, eliminar a los roedores y a los microvertederos de las comunidades. Por otra parte, las autoridades de salud apuntan también a la eliminación de los focos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, pero según la activista Marielena Mir, toda Cuba es un vertedero. Desde Guanabo, en La Habana, así lo explicaba.
No es la localidad, es el país, está inmerso en charcos de agua, en desagües de fosas, de aguas albañales completamente, y el mosquito, la larva se crea ahí. A todas estas cosas le pones también que no podan los árboles ni las matas, que las hierbas están en la calle hasta la cintura. Entonces, todo esto crea la situación epidemiológica que hay en Cuba en estos momentos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La organización extragubernamental Artículo 19 lamenta que la periodista Cintia de la Cantera, reportera de la revista independiente Yuca Byte, tuviera que renunciar al periodismo independiente por presiones del régimen de Cuba. La periodista fue sometida a interrogatorios por la seguridad del Estado y presionada para abandonar sus labores. Artículo 19 también denunció que anteriormente la periodista cubana había sido multada bajo el decreto de ley 370 que impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales tales como el de la libertad de expresión. La organización reiteró su llamado al régimen de Cuba para que cese el acoso y la intimidación contra los periodistas independientes. Afirman que la crisis económica de Cuba continuará promoviendo el descontento social. José Luis Ramos informa.
La crisis económica en Cuba se agrava de manera dramática y está fomentando un ambiente de descontento entre la población, afirmó desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Sí, hay una situación realmente que no solo es crítica, sino que no se le ve una solución, sino al contrario, puede ser que empeore.
Según el economista Pedro Monreal, las producciones pecuarias cubanas continuaron en 2021 las caídas sostenidas iniciadas antes de la pandemia. La única excepción que indica la estadística es la entrega a sacrificio de ganado vacuno. En 2021 creció respecto a 2020, pero todavía es inferior al pico de 2018. El cuadro es muy dramático. No hay plan de desarrollo real en Cuba, sostuvo Leiva.
Todas las industrias están teniendo afectaciones porque no tienen petróleo, porque no tienen electricidad, porque no tienen materias primas y porque las mandan a parar, incluso a producir en horarios que no sean del pico eléctrico, para que no afecte en general al país. O sea, no tienen un programa real de gobierno efectivo. La tarea de ordenamiento han dejado todo lo que hicieron y ha acabado con los productores también, y así sucesivamente, sencillamente no ponen una.
Según el economista Elías Amor Bravo, la inflación en la economía cubana sigue incrementándose, también los niveles de pobreza, y las autoridades no tienen un plan concreto para enfrentarla.
Números rojos, la economía cubana está en recesión. Y esta gente están vendiendo algo que no es verdad.
En todas las esferas la gente se está yendo de los trabajos, no hay fuerza de trabajo ni calificada, ni tampoco ni siquiera recogedores de café en las montañas, etcétera, etcétera. O sea, que con esa perspectiva, sencillamente, ¿qué es lo que queda aquí en Cuba? Bueno, muy poca espíritu, digamos, que le queda al cubano para ver cómo resiste, pero eso no es un pueblo que puede echar para adelante, y un pueblo que vive para sobrevivir. Es imposible que este país se levante, sino que sencillamente todo sigue hacia abajo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en el Brasil, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, destacó la necesidad de que los militares se encuentren bajo un firme control civil. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa Lloyd Austin está en Brasil para la reunión de ministros de Defensa de las Américas. En declaraciones ante la reunión, subrayó la necesidad de que los militares estén bajo firme control civil. Austin hizo las declaraciones dos días después de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijera que el ejército está de su lado en el lanzamiento formal de su candidatura a la reelección. Austin declaró que una disuasión creíble exige unas fuerzas militares y de seguridad preparadas, capaces y bajo un firme control civil, y añadió que cuanto más se profundizan las democracias, más se profundiza la seguridad. El secretario de Defensa dijo que todos los países de las Américas se enfrentan a un entorno de seguridad cada vez más complejo y en rápida evolución. También mencionó los desafíos de la pandemia de COVID-19, de ataques al Estado de Derecho, los derechos humanos y la dignidad humana, de desastres naturales y el cambio climático. Señaló además que los poderes autocráticos están trabajando para socavar el orden internacional estable, abierto y basado en reglas en la región, y mencionó los esfuerzos de la República Popular China para ganar influencia regional. Además, anunció que en el año fiscal 2023, el Departamento de Defensa de Estados Unidos asignará más de 115 millones en fondos a los socios en América Latina y el Caribe, y que ello impulsaría la inversión de Estados Unidos en cooperación en seguridad en el hemisferio a más de 500 millones de dólares desde el 2020. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este primer servicio informativo. Que no se vaya muy lejos, porque de aquí a unos 45 minutos le toca otro más. Para que sepa. Y entonces, Exilda.
Bueno, espérate, voy a saludar a Yaquisito, que nos Yaquisito. Dice, mira qué mensaje más bonito y cómo te va tierno, a inspirar.
Yaquisito. Oh, sí, perdón.
Dice, muy buenos miércoles, ombligo de la semana. Saludos para todos ustedes y gracias por ser su programa como mi primer café de la mañana para espabilarme y comenzar alegre mi día.
Qué bien. Eso nos agrada muchísimo, que Yaquisito, que hayas escrito eso. No te me contagies con el cubano de Finlandia. Sigue siendo así un joven tan tierno, tan educado y bueno, vecino nuestro.
Muy educado.
No, de verdad.
Gracias a Mandy por estar ahí en la sintonía, estar escribiendo. Te está invitando a ir hasta Tampa, si quieres ir a tomar.
¿En bicicleta?
Si quieres ir a tomar jugo de naranja. Y ya le pregunté que, bueno, que como nada más te estaba invitando a ti, perfecto, cuando venga por Miami, tú lo invitas, ¿entiendes?
Claro.
Porque como nada más te está invitando a ti, y yo no voy a ir porque no me está invitando.
Me está invitando a jugo de naranja y lo voy a invitar a Guarapo.
Tú lo invitas a él. Yo no tengo nada que ver con Mandy Quincaya allá. Fíjate, Mandy, ya me puse, como si se fue en cubano, berría. Yaquisito también escribió por acá. Qué bien, bueno, por todos los lados. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. ¿Por dónde quieres que comience hoy?
Por el primer inning.
¿Tú quieres que yo comience por la antena de Amaury Pérez? ¿O quieres que comience por Mariela?
Pero... ¿cómo la antena de Amaury Pérez? Sí, eso es una historia vieja.
Es una historia vieja, pero Amaury sigue dando de qué hablar. Por eso te digo que si quieres que comience por ahí.
Sí.
Sí, vamos a hablar un poquito de este hombre que le ha ofrecido un concierto. Él no canta ni come frutas en Cuba. Él no graba ningún disco, no da conciertos, pero le acaba de ofrecer un mini recital al mandatario de México, al presidente de México. Le cantó un par de canciones. Sí, bastarán un par de canciones. Le cantó un par de canciones durante esa comparecencia matinal que hace diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hizo un homenaje a la fatídica fecha de ayer. Él está en México, Amaury, por supuesto, y allí hizo este pequeño concierto y dijo que era un día especial, que era un día muy importante. Y lo que más le ha molestado a los internautas es que él dijo que él hablaba en nombre del pueblo cubano porque él era el pueblo cubano y que él estaba haciendo partícipe al presidente Manuel López Obrador de todo el cariño que le tenía el pueblo de Cuba. Empezando por ahí, Le agradeció su solidaridad con Cuba, la valentía, como ha defendido al país siempre, y le dijo esto: yo como pueblo, porque yo soy el pueblo de Cuba, quiero decirle al presidente que Cuba lo respeta y lo ama. Bueno, los internautas le dijeron que quién era él para hablar en nombre del pueblo en primer lugar. Le dijo también que ese era el día más feliz de su vida, y bueno, lo más interesante es que hizo mucha apología de la fecha del 26 de julio, cantó sus famosas canciones, etcétera, etcétera. Y se olvidó que estuvo en algún tiempo enredado en eso de la antena de Amaury Pérez. Se le olvidó que cuando su esposa vino un viaje acá a Estados Unidos, tuvo que filmar que en la aduana de Cuba le estaban quitando, no sé si tú recuerdas, una ollita.
Sí, a mí eso no se me olvida.
Eso no se te puede olvidar. Una ollita, y ella protestó que porque le estaban quitando la ollita, y bueno, también le cayeron encima a los internautas diciéndole: pero tú estás protestando, ¿no? Si tú no, tú no deberías tener ni la ollita, es más, tú no deberías haber ni viajado. Pero en fin, todo el mundo sabe quién es Amaury Pérez, ¿no?
Exilda, permíteme hacer un paréntesis ahí, porque yo recuerdo que hablamos aquí de ese tema.
Sí,
creo,
hace tiempo,
del tema de Amaury Pérez. Perspectiva, mi punto de vista muy particular es que, hablando seriamente, ambos tenían razón.
Uh-huh.
O sea, el aduanero no se enfurece con Amaury, uh-huh, porque le dice, bueno, no sé si se lo dijo o no, pero siente en su fuero interno que Amaury es un privilegiado,
¿sí?,
y puede hacer las cosas que él no hace, uh-huh, y la emprende contra ese privilegiado.
Uh-huh.
Y Amaury tiene razón cuando se queja, porque en un país lógico y cuerdo, cuando tú llegas al aeropuerto, no es para que un aduanero te empiece a quitar cosas.
Pero ¿sabes por qué pasó eso? Porque él sabía perfectamente que él no vive en un país cuerdo. Que él quiera intentar y pintarlo como un país cuerdo, perfecto, ok. Pero tú sabes que tú eres un privilegiado, y tú sabes también que tu país no está nada cuerdo y que tu país no está nada sano. Y por ahí vino toda la cosa de las redes sociales y del videíto y la cosa. Pero nada, acuérdate que Amaury tiene la orden Félix Varela. Acuérdate que él dice que él es el hijo de Fidel, uno de los hijos, que él es hijo de Fidel. Lo ha dicho mil veces. Y también él se le olvida que fue defenestrado durante un tiempo también por algunas posiciones de sus amistades. Entonces él vuelve a la carga siempre y siempre y siempre, y es muy lindo hablar por el pueblo cubano cuando tú tienes un apartamento muy lujoso, porque todo el mundo lo sabe, un apartamento en playa donde dicen que su vecino es Abel Prieto. Así que es muy bonito ir a hablar en nombre del pueblo y decir que tú eres el pueblo y que tú eres el hijo de Fidel y que tú defiendes todas las conquistas socialistas, y agradecerle a un presidente en nombre del pueblo y ofrecerle además un mini recital. Esas son las cosas de ellos, ¿no?
Si tú supieras que hace también un tiempo atrás comentábamos cuáles eran las canciones en español que más nos gustaban a nosotros, y yo recuerdo haber escuchado una canción en la voz de Amaury Pérez, porque bueno, él fue el autor de la canción, que se llama No lo van a impedir. Cada cual interpreta la letra a su manera, pero para mí es una canción bellísima. Y
lo que pasa es que
él
cuando
termina diciendo una cosa: no lo van a impedir las soledades, a pesar del otoño creceremos.
Ajá,
creceremos.
Pero a pesar del otoño, del otoño creceremos, tú sabes a qué se lo está dedicando él. Tú lo estás mirando desde tu cristal, desde tu punto de vista, pero todos sabemos a quién le está cantando él,
claro,
y a quién le está haciendo homenaje a él y a quién está aplaudiendo él. Él siempre ha sido así.
Pero yo creo que crecer desde mi punto de vista,
claro,
no desde el de él.
Pero mira, el talento, ¿por qué tienen que sumir su talento? ¿Por qué tienen que poner su talento por debajo de un sistema? ¿Por qué tienen que cantarle a un sistema? ¿Por qué no
tiene un precio?
¿Por qué no pueden ser capaces de tener ese talento? Porque bueno, quizás ya no cante como cantaba antes, pero compone, no sé qué. ¿Por qué no poner ese talento? A ver, tú que dices que eres el pueblo, ponlo a favor del pueblo, ¿no? Ponlo a favor del pueblo. Yo no le estoy diciendo a Amaury Pérez que escriba un tema como Patria y Vida, ni como un tema como
no lo va a hacer.
Ni como un tema de los tantos votos escritos después del 11J. Yo no le estoy pidiendo eso. Yo lo que le estoy pidiendo es que no sea sumiso a un sistema que él sabe que le ha dado prebendas a él y que le ha pasado la manito a él, y que por el contrario, cuando hay un joven que saca un rap o saca una canción contestataria, enseguida lo está citando el de la seguridad del Estado y lo está llevando para una oficina y le está dando cocotazo literalmente y diciéndole, tú no puedes escribir ese tema. O cuando un poeta decide escribir una poesía donde hable algo que no les guste a ellos, les digan, no, no te vamos a publicar el libro. Eso te lo estoy diciendo así porque eso lo viví. Entonces, cosas así, no porque yo escriba poesía, pero mi esposo lo hace. Y mi esposo escribió un libro, y ese libro gana un premio importante en Cuba. Y cuando van a la editorial y revisan un poema que hablaba sobre banderas, pero tenía una connotación bastante fuerte, le dijeron, o quitas este poema o no te publicamos el libro. Y ahí comenzó el tira y encoge. No lo voy a quitar, no me publiques, no me importa. Hasta que al final tuvieron que publicar el libro con ese poema. Un poema bastante fuerte, pero ahí está. Entonces tú tienes que a veces posicionarte y decir, no me importa, yo gané el premio, está bien, estoy en el sistema porque tengo que presentar, porque quiero, porque me da la gana de presentar ese libro a un concurso nacional y tengo derecho a ganármelo. Pero tú no me puedes decir a mí, no me vas a publicar una canción, no te voy a publicar un libro, no te voy a dejar hacer determinada obra porque no se rija por lo que yo digo. Si usted se mantiene firme, las cosas funcionan a veces. Ahí hay que ponerse un poquito los pantalones y no hablar en nombre del pueblo como ha hablado este hombre en México, a Mauri Pérez hablando en nombre del pueblo en México. Él es el pueblo.
Bueno, él es un tipo muy querido, muy respetado en México. Y se
por todo el tiempo que vivió.
Claro, por supuesto, pero diría que represente al pueblo, eso es otra cosa.
Eso va mucho más allá, muy privilegiado. Y
el que representa al pueblo es el propio pueblo.
Es el pueblo, y es el pueblo el que está pidiendo su voz.
Pero son personas que no son famosas, son gente de calle.
Y que no quieren que hablen por ellos. Claro. Ellos quieren hablar, déjalo que hablen, déjalo que se expresen.
6:22 de la mañana es el segmento de ciencia y tecnología. Y para Lázaro Domínguez, que no prestó ayer atención a los huesos del almirante Cristóbal Colón, hoy no lo vas a repetir, Piñones.
No, yo creo que no.
Bueno, parece
lo que es la misma persona la que lleva el segmento.
Sí. Bueno, Lázaro, de todas maneras, estate atento porque uno de estos días aparece de nuevo el almirante Cristóbal Colón. Con ustedes, Piñolito.
Hola, ¿y qué tal? ¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no es solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio.
8:26 de la mañana. Mojado como un pollo, ajado como un gallo desplumado, viene nuestro meteorólogo después de atravesar una madrugada de truenos, rayos y centellas. Pobrecito, para ustedes lo que queda de Lázaro Domínguez.
Muy bueno. Una obra de arte.
No.
Buenos días. ¿Te gusta mi arte? Yo creo que ese poema que le quedó mejor que el poema del esposo de Exilda.
Óyeme, afloja, que él no se ha ganado ningún premio, mi esposo sí se ha ganado unos cuantos. Óyeme, tengo que defender mis frijoles, Lázaro, ¿qué pasa?
un saludo para tu esposo, que tú sabes que lo apreciamos mucho.
Yo sé.
Oye, bueno, Exilda y Alfredo, bueno, no, hablé con Pablito, me dijo, no, lo de Colón fue ayer, así que estaré en deuda, porque en cualquier momento se repite ese comentario de Danilo. Pero bueno, esperemos que Colón resurja nuevamente en ese comentario.
Yo no, voy te a van a dar pastillita de Colón.
Me lo tiene que prometer para la próxima semana. Bueno. Entonces, un saludo para Bruno, que está por ahí atento a todo movimiento de noticias, San Pablito y Teudi, y todos los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Exilda y Alfredo, ayer martes fue Senegal donde se desarrollaron intensas tormentas eléctricas. Y estos levantamientos tan violentos en las llanuras africanas nos pueden dar una idea del gran aporte de las costas africanas al surgimiento de nuevas ondas tropicales penetrando las aguas del Atlántico. Ahora es Guinea-Bissau, un estado al sur de Senegal, donde se están reportando el desarrollo de tormentas eléctricas muy fuertes esta mañana, que se pueden apreciar en las imágenes de los satélites. La actividad de las costas africanas es un elemento importantísimo en las proyecciones que hace el grupo de la Universidad de Colorado sobre la magnitud de los disturbios tropicales en la temporada de huracanes. Así que ojo con África. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, siendo aisladas en el resto del país, pero no se espera la intensidad de ayer. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el norte oriental. Oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo, sí.
Tú sabes que el cubano de Finlandia es un muchacho muy observador y escucha bien. Dice, escribió, dice que si ese reporte del tiempo que tú lo diste es porque Guinea avisó. Y si Guinea no avisa, entonces, ¿qué tú dices?
Bueno, hay distancia. Si Guinea avisa, tenemos tiempo para preparar la guardia.
Oh, está bien.
Oye, está atento, oye.
Él te presta muchísima atención.
El amigo de Finlandia está atento, sí, a todo movimiento.
¿Y quién no es el cubano de Finlandia
¿Qué
también?
¿Qué chispa tiene ese hombre?
Créetelo, sí. ¿Y el quién sí, no es sí. el cubano de Finlandia también? Créetelo.
Sí,
estamos rodeados, niño.
Qué suerte, sí. que Guinea avisó.
Muy bueno, hasta aquí Pablito, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando su programa favorito. A esta hora no tiene Radio Martí ningún otro programa que le haga competencia a este, a esta hora de la mañana.
Como tú especificas las cosas, me gusta mucho.
Somos los mejores.
Me gustan las cosas puntuales. Un saludo para todos los que están en la sintonía. Un saludo para Bernardo Arévalo Padrón,
hombre,
que nos ha
supuesto.
Escrito desde Aguada de Pasajeros. Siempre nos escucha, siempre comenta. Estaba comentando acerca de los toques de cazuela, así que un abrazo para él y para toda su familia. Gracias por estar ahí en la sintonía y por sus comentarios que nos alegran muchísimo y nos hacen entender, bueno, una vez más lo que está pasando en la isla. Así que muchísimas gracias
a él. Hay que recordarle a... Bueno, lo hemos dicho en varias oportunidades, Bernardo, nosotros no estamos tocando cazuelas de oída, nosotros no nos enteramos a través de las noticias de lo que es ese país, nosotros nacimos ahí y pasamos, hasta que nos fuimos, pasamos por muchísimas cosas inolvidables, por eso
las mismas penurias.
Nos duele y por eso sabemos de lo que habla el pueblo cubano en estos momentos. Quizás la crisis no era tan enorme cuando nosotros abandonamos el país, ahora sí, pero nada, con una rápida ojeada entendemos lo que está pasando en nuestra querida isla de Cuba, que desgraciadamente nos echan la culpa a nosotros, la mafia de Miami, de que ustedes sufren todas esas cosas. Y
échame bueno, a mí la culpa.
Ustedes saben que somos familia.
De lo que pase, como dice el tema musical. Gracias, gracias por escribir, Bernardo.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana. En el siguiente reportaje, nuestro colega Luis Guardia resume las protestas de descontento popular que de manera espontánea tuvieron origen en diferentes provincias de Cuba el 11 de julio del año 2021 y que conllevaron a fuertes condenas de prisión para algunos de los manifestantes.
El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano manifestó su deseo de un cambio político en la isla comunista. Decenas de miles de personas salieron a las calles masivamente en varias ciudades del país y el régimen apeló a la violencia. Desató su accionar represivo contra los pacíficos manifestantes. Cientos fueron encarcelados, muchos de ellos menores de edad. La única víctima mortal fue a manos del régimen castrista. No obstante a ello, las condenas fueron excesivas, calificadas de ejemplarizantes por conocedores del tema.
La mayoría de las sanciones están oscilando entre 4 años de privación de libertad, que sería la mínima que hemos visto en estos procesos ordinarios, y 30 años de privación de libertad es la máxima que hemos visto en las solicitudes. Y bueno, ya hay personas sancionadas con 30 años de privación de libertad.
26 de julio de 1953, 11 de julio de 2021. Dos fechas claves en la historia del pueblo cubano. Dos episodios, uno bélico, el otro pacífico. En el primero participaron un puñado de hombres armados que dispararon a mansalva contra dos cuarteles militares. En el segundo, decenas de miles de cubanos simplemente gritaron libertad, abogaron por la patria y por la vida, en señal de rebeldía contra un régimen que, tras instaurarse por la fuerza en el poder, le ha impedido a los cubanos el derecho a vivir en democracia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, envió una comunicación oficial al régimen de Cuba, revelada el lunes 25 de julio, en la que pide explicaciones por la detención del artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, quien estaría siendo perseguido por su legítima labor en defensa de la libertad de expresión artística y de opinión. El documento, escrito por Lawlor y otros expertos de la ONU, fue enviado al gobierno comunista de Cuba el 23 de mayo del año 2022 y permaneció confidencial durante 60 días a la espera de una respuesta que no ha dado La Habana. Se pide cuentas por la detención continua del defensor de derechos humanos Luis Manuel Otero Alcántara, que ha estado en prisión desde julio del año 2021. Cuestionaban también entonces que Otero Alcántara había llevado más de 10 meses en prisión preventiva y todavía no se había anunciado una fecha del comienzo del juicio, a pesar de que el máximo periodo de detención preventiva decretado por ley sería 60 días. La relatora advirtió que esto podría constituir una violación de sus derechos al proceso o debido proceso. Los ciudadanos peruanos expresan sus puntos de vista cuando el presidente de izquierda, Pedro Castillo, completa su primer año en el cargo el 28 de julio con un récord de 5 investigaciones por presunta corrupción y un asedio por parte de un Congreso dominado por la derecha que exige su dimisión. Escuchemos las posiciones de 3 ciudadanos.
Simplemente fue alguien más que nos ha venido a engañar, bueno, que engañó a muchos peruanos, y que lamentablemente no debería continuar, y al contrario, está perjudicando más la situación, porque gracias a su mal manejo, a la mala gente que está poniendo, la situación se está complicando aquí en el Perú. Entonces, particularmente considero que no debería seguir y que está totalmente manchado en corrupción.
Y por ende, nuestro presidente ahora se encuentra arrinconado por los políticos de la derecha y no le dejan gobernar. Y somos testigos, todo el pueblo y todo el mundo, que este Congreso no deja gobernar.
En la actualidad lleva un año, pero no hemos visto cambios en el gobierno, ¿no? Más que todo, ahorita la economía también, nos vemos perjudicados varias personas, las empresas, tanto como personas que no tienen tantos ingresos. Entonces, no sabría si es corrupto, pero no hemos visto bastantes cambios, la verdad. La verdad es que quisiera que se cambie de presidente.
El expresidente Donald Trump declaró el martes en Washington que quizás podría presentarse por tercera vez a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el año 2024. Trump comentó ante el Instituto Político América Primero que se presentó la primera vez y ganó, y que la segunda vez le fue aún mejor. Añadió que obtuvo millones de votos y que tal vez tenga que postular de nuevo. Durante su primera visita a Washington desde que concluyera su mandato, Donald Trump destacó su predisposición a debatir la estrategia del Partido Republicano para recuperar la Casa Blanca en 2 años. Su discurso fue de 90 minutos y ovacionado por legisladores republicanos, exfuncionarios de su gabinete, así como donantes y simpatizantes. Los Estados Unidos indica que está sorprendido por el anuncio de que Rusia planea retirarse de la Estación Espacial Internacional. Michelle Sagué informa desde Washington.
El Departamento de Estado dijo el martes que les tomó por sorpresa el anuncio de Rusia de que planea retirarse de la Estación Espacial Internacional a partir del 2024 y lo calificó como un desarrollo desafortunado. El portavoz Ned Price. Él dice que es un desarrollo desafortunado dado el trabajo científico crítico realizado en la Estación Espacial Internacional, la valiosa colaboración profesional que las agencias espaciales han tenido a lo largo de los años y especialmente a la luz del acuerdo renovado sobre cooperación en vuelos espaciales. Price subrayó que Estados Unidos y Rusia han cooperado en la exploración espacial durante décadas. Añadió que, sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado la relación fundamentalmente, pero que todavía hay aspectos en la relación que quieren preservar, como las actividades científicas conjuntas y los lazos persona a persona. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Fondo Monetario Internacional dibujó este martes un escenario global más adverso de lo esperado, con un freno en las principales economías del mundo que arrastrará al resto del planeta, sin descartar que la coyuntura pudiera empeorar y lleve a muchos países a la recesión económica. El Fondo Monetario Internacional presentó la revisión de sus previsiones económicas y calcula ahora que la economía mundial aumentará solo en un 3,2% este año y un 2,9% en el que viene, muy por debajo de su cálculo de abril. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y desde Camagüey, el opositor y periodista independiente cubano Henry Constantín analiza las cifras que ha dado el ministro de Economía y Planificación del régimen, quien aseguró que la economía nacional se está recuperando gradualmente, colocando el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 10,9% con respecto a igual periodo del año 2021.
Esos números se los están sintiendo millones de cubanos diariamente en forma de desesperación, de hambre muchas veces, de carencias tremendas. Es la dura realidad que pudieran cambiar estas personas que gobiernan Cuba de un plumazo, porque al final, bueno, quienes están permitiendo que Cuba, que en Cuba casi no se produzca nada y que además que entre muy poco, que entren las cuentagotas que permiten las aduanas cubanas, ellos mismos, o sea, la diferencia, la solución de esto estaría en permitir rápidamente un proceso de liberalización de la economía en que los cubanos, que todos los que tienen deseos o todos los que tienen capital o posibilidad de tener capital para convertirse en productores de lo que el Estado está clarísimo que es incapaz de producir, pues que lo hagan. Y veríamos descender los números de inflación, veríamos abundancia de productos y muchísimos precios empezarían a bajar rápidamente, como ha pasado en otros países, incluso en Cuba, cuando el Estado, por ejemplo, la carne de res, cuando aparece, por supuesto, por allí, tiene precios menores que la de cerdo. Desde que el régimen decidió dejar de penalizar a los campesinos que vendían su carne de res extra, pues esa empezó a bajar en el mercado negro. Y otra medida, pues, pudiera ser, por supuesto, la liberalización de los demás, de la inversión extranjera, que deje de ser el Estado el receptor principal de inversión extranjera, que deje de ser el turismo la única industria cubana que tiene derecho a recibir los mejores servicios, la mejor atención y la mejor inversión extranjera. Necesitamos, o sea, un país que no tiene liquidez para hacer prácticamente nada decente. ¿Cómo se puede dar el lujo de ponerle barreras a todo eso? Serían soluciones.
Bueno, acaban de escuchar desde Camagüey al opositor y periodista independiente cubano Henry Constantín, que está analizando todos estos puntos álgidos de la economía cubana. Vamos a ubicarnos en que Gil compareció ante el Parlamento cubano para dar una explicación sobre las medidas con las que el régimen aspira a paliar toda esta debacle económica. Él dijo que había que hallar soluciones a todos los problemas que tiene el país, que había que hacerlo con mucho valor, con audacia y con la participación del pueblo. Alfredo, en la intervención que él hizo ante la Asamblea Nacional, presentó un paquete que lleva unas 70 medidas que están vinculadas a las empresas estatales y no estatales del país, y donde se destacó fundamentalmente lo que tiene que ver con el sector presupuestario, con la población, y donde se destaca restablecer el mercado de compra-venta de divisas, incluido el dólar en efectivo. Ninguna de estas medidas ha sido explicada de forma concreta, solo fueron lanzadas en el Parlamento. La población cubana está a la expectativa de estas medidas, que ya se están sumando a unas que ya se pusieron anteriormente y que no han solucionado nada, comenzando por la tarea ordenamiento, que ha conllevado a toda esta inflación y ha conllevado a todo esto. ¿Qué le ha llamado la atención a la población cubana? Decir que el país ha crecido, tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto en un 10,9%, y todo el mundo se pregunta, ¿en cuánto ha crecido? ¿Qué ha crecido en la economía cubana cuando hasta hace unos días todo el mundo se está quejando de los altos precios? Ahora mismo se están quejando de los altos precios que hay en los diferentes establecimientos, incluso estatales, no es solamente el cuentapropista, porque siempre les viven tirando al cuentapropista, al revendedor, de que ha subido los precios. No, también vemos que en el sector estatal los precios han subido muchísimo. Aquí siempre hablamos y damos ejemplo de cuando tú vas a cuando la gente va a una tablilla de un establecimiento y le tira fotos. Aquí muchas veces hemos comentado eso, que el precio de una cerveza sea de 250 pesos, por poner el ejemplo, que los cigarrillos estén perdidos, que todo esté desaparecido, que el precio de la carne de cerdo esté por las nubes. Entonces la gente se pregunta, ¿qué ha crecido de la economía cubana? Todo el mundo está a la expectativa de estas nuevas 70 medidas, pero yo creo que lo que más ha llamado la atención es la compraventa esta de divisas, la compraventa de dólares en efectivo, cuando incluso hasta el presidente hasta el gobernante, no le voy a llamar presidente, el gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel, lo ha tocado en sus discursos, ¿no? Del valor del dólar y si comprárselo a la población. Incluso llegó a decir que hay muchas personas que tienen el dólar en su casa y que no lo quieren comercializar en empresas estatales, que lo están comercializando por debajo del talón, del telón en el mercado negro. Y tiene mucha razón, la gente no quiere soltar la divisa que tiene porque no sabe a dónde va a conducir todo esto el día de mañana. La gente ya una vez mordió el anzuelo, ahora no quiere volver a ofrecer lo que tiene y están guardando sus divisas. Vamos a ver de qué va el cambio este, de qué va la compraventa esta del dólar en Cuba.
Claro, aquí lo que asombra es, bueno, no asombra, pero lo que estamos acostumbrados es a la falta de transparencia, entre otras cosas, del gobierno cubano. Y el día de hoy el dólar está prohibido, después se usa, después se permite, después lo retenemos, después lo queremos cambiar, después obligan a una tasa ficticia de 25 o 24 por uno, o 20 y tantos por uno, cuando en la calle fluctúa de 100 a 150 pesos cubanos por un dólar. Siempre hay algo que tiene que sufrir el pueblo cubano, por lo cual no puede tener una vida normal. Y siempre, por ejemplo, aquí nosotros establecemos comparaciones con lo que vemos en la ciudad de Miami, que es lo que sucede. En esta ciudad de Miami no hay una compraventa de euros o de otra moneda internacional por debajo del telón. Nosotros no necesitamos euros, ni necesitamos dólares canadienses, ni necesitamos el yen, ni nada. En Estados Unidos se compra y se vende en dólares americanos. Si usted va a viajar fuera de los Estados Unidos, usted va a una casa de cambio oficial, usted va a un banco, usted va a cualquier entidad oficial y usted mira, además, desde el teléfono suyo, usted se puede percatar a cómo está el dólar de su país con respecto al resto de las monedas. Y si vas a viajar a Europa, dice, bueno, lo cambio a tanto, paga el importe por cambiar X cantidad de dólares y se acabó. No funciona nunca dos monedas. No hay esa falta de transparencia de que si esto, de que si lo otro. No.
Claro.
Todo está permitido, pero tiene leyes y regulaciones, pero usted lo permite todo. Ahora, con respecto al tema de economía, me viene a la mente una anécdota en la cual fui testigo. Estaba en Cuba y estaba en casa de un muchacho que vendía pececitos de todos tipos y vendía matas para las peceras y vendía peceras. Y llega un muchachito que quizás tendría 7, 8 años y le dice, mira, quiero comprar tal y más cual pececito, y el muchacho se va. No había llegado a la acera cuando regresa y le dice: tú no tienes maticas para peceras de 25 centavos. El muchacho, el dueño de todo el negocio ese, vendía los mazos de hierba sí. para la pecera a peso. Uh-huh. Y inmediatamente mira al niño y le dice: sí, por supuesto, yo tengo aquí... mazos de 25 centavos. Y coge un mazo de los que tenía de a peso, le quita un poquito, le pone una liguita y le dice: mira, aquí está el mazo de 25 centavos. Y el niño coge, le da la peseta y se va de lo más contento. El dueño del negocio se me queda mirando y me dice: yo tengo que garantizar que todo el que entre aquí, yo lo coja por los pies, lo vire al revés y salga sin un medio.
Y salga satisfecho. Fíjate,
exacto. Esa es entonces, la idea. ese uh-huh. pensamiento uh-huh. de ese señor, de ese joven, de satisfacer al cliente, uh-huh. así sea un niño de 8 años, que nada más que le queda una peseta, pero que la quiere gastar, tú haces así y lo complaces. Ahora pongamos ese mismo ejemplo en manos de un establecimiento estatal. El funcionario que estaría a cargo le dijera al niño: no, el mazo es de a peso. Uh-huh. Claro, como no tiene intereses y no tiene participación en el negocio, no se lo vende al niño. El no niño se va disgustado y punto. Se
y
acabó.
No vuelve más a y ese no, negocio. Bueno, tú no vuelves más.
O tiene que esperar a tener el peso
para poder ir a comprar.
Para poder ir a comprar y a lo mejor la mata cuando llega, se pudrió o lo que sea. Y al dueño de. Al dueño
es oferta, no, al empleado, oferta, no le interesa. Oferta y demanda.
Claro, pero la base de todo eso, Exilda, es que sea un negocio privado. Así y es lo que por años el gobierno cubano ha sido reticente a dejar en libertad los negocios cubanos. Porque aquellas nacionalizaciones que hicieron a principios de la revolución, que lo único que dejaron fueron las costureras y algunas máquinas del anchar, uh-huh. Estamos hablando de una época en la cual yo ni había nacido o era muy chiquito y que muchos de nuestros oyentes no conocen. Pero pregunto yo, ¿bajo el mismo gobierno había necesidad hoy de decir sí, pueden tener un restaurante? Pero es que ustedes cerraron bodegas y restaurantes y zapaterías y de todo hace 50, 60 años atrás.
Sí.
¿Por qué lo hicieron? ¿Dónde está el perdón a la población?
Porque había que
¿dónde
nacionalizar.
Está el bajar la cabeza y ajá. decir, nos equivocamos.
No lo van a hacer y no lo están haciendo. Mira, ahora mismo están apostando a la inversión extranjera, pero tú tienes en tu país, tú tienes en Cuba gente que quiere prosperar, gente como el muchacho de la pecera y los pececitos y la matica, gente que quiere echar para adelante su negocio. Deja que esa gente prospere. A ver, prosperar no quiere decir libertinaje económico, porque cuando tú abres un negocio en cualquier país del mundo, tú tienes que llevarte por determinadas reglas. Vamos a empezar por ahí. Pero no asfixies a la persona que quiera emprender. No asfixie a la persona que quiera empoderarse. A ellos les encantan estas dos palabritas, emprender y empoderarse. Pero no dejan que la gente lo haga. ¿Por qué? Porque ahí mismo comienza todo este sistema a moler a ese cuentapropista que quiere echar para adelante. Porque si no me presentas un ticket de la mercancía que lo hayas comprado oficialmente, pues yo te voy a pegar una multa. Si tú has tenido pérdidas durante el año, la ONAT no te va a pasar la mano. Tú tienes que pagar lo mismo, aunque tu negocio no haya funcionado por la crisis del coronavirus, por el dengue, por lo que sea, por lo que tú hayas cerrado, porque te enfermaste, porque tú eres un ser humano y no tienes quien lleve tu negocio. La ONAT no te hace una prórroga, la ONAT no te perdona. Perdonaron durante la COVID-19 a algunos, pero después comenzaron a cobrar igual. Entonces, acoge eso. Deja a esa persona que tú tienes. Tú fíjate, es verdad, un país necesita 1,000 cosas para echar para adelante, pero tú no puedes poner como primer mandato la inversión extranjera. Tú también tienes que darle posibilidad a ese pueblo, a ese ciudadano que te ayude a hacer crecer un país.
Sí, pero Exilda, bajo todo eso está el profundo resentimiento
es
y
que
la
no
enorme
quieren,
envidia
no quieren.
Que tiene el comunista,
no quieren.
Que es de por sí un ser extremadamente envidioso, que le gusta repartir la opulencia de los demás cuando no es capaz de crear riqueza. Tú nunca vas a ver que digan la familia tal, así con tranquilidad, a voz populi, la familia tal es millonaria dentro
no
de Cuba.
Quieren.
¿Por qué? Porque el funcionario, el ente encargado de proporcionar tickets y regulaciones
no,
y todo,
no
quiere que por una voz superior uh-huh. tú tengas un negocio, pero va a evitar que tú te hagas millonario. Señores, en los Estados Unidos, con mucho orgullo, hay, no sé si centenares, miles, sí, son miles de millonarios en los Estados Unidos. A ningún gobierno de ningún municipio, estado, condado,
que no los persiguen, no los persiguen.
Exacto.
No los
condena persiguen al individuo por ser millonario. No.
Usted tiene que hacer las cosas como es. Usted tiene que pagar sus taxes. Usted tiene que llevar un negocio limpio. Usted tiene que saber tener formalmente cómo se ganó este dinero y estar limpio,
claro,
señores.
Pero además, el
y
millonario
dejar,
crea.
Y te dejan.
El millonario crea, claro, empleos.
Claro, es lo
crea,
que te digo.
Crea riqueza.
Tienen gente en Cuba que quiere hacer eso, que quiere echar para adelante el país y que quiere crecer, ayudar y ayudar al país. Déjenlo, señores, déjenlo que crezcan también.
Lo que diga Exilda y 10 pesos más.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Y cuando son las 6:55 de la mañana, es tiempo de deportes con Edemio 417.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, luego de la excelente labor del equipo Cuba, categoría sub-15 en el premundial efectuado en Venezuela, ya Cuba tiene definido a sus rivales de su grupo. Y este equipo sub-15, que obtuvo la medalla de bronce en el premundial en Venezuela, ya tiene en el grupo A a rivales como México, uno de los favoritos, así como Taipei de China, o sea, Taiwán, y la República Checa, en menor grado, destinado a la República Checa a no avanzar a la siguiente ronda. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy miércoles, ya 27 de julio, tendremos a una buena cifra de lanzadores latinoamericanos, pero en esta jornada no estará abriendo ningún partido en las grandes ligas de béisbol, ningún pitcher nacido en la isla o cubano-americano. Pero sí veremos en acción a varios serpentineros latinos, incluyendo a Luis Castillo, lanzando hoy miércoles a las 6:40 p.m, hora de Cuba, por el equipo Rojos en Cincinnati contra la novena de los Marlins de Miami. Y Luis Castillo, que bueno, se está hablando en los últimos días de la posibilidad de que cambie de equipo en los próximos días. A propósito, en la tabla de posiciones en la Liga Americana, el equipo de los Yankees se mantiene cómodo en primer lugar en la División del Este, seguido por el Toronto, así como Tampa, Boston y los Orioles de Baltimore. Una novena que ha ganado 6 de sus últimos 10 partidos. Todo lo contrario, el Boston, que tiene 2-8, pero sin embargo, aún así, los Orioles no ha podido dejarle el frío sótano a los Medias Rojas de Boston. En la división central, Minnesota sigue de líder, pero le sigue muy de cerca Cleveland, y después a continuación se ubican los Medias Blancas de Chicago, ahí hay 4 cubanos, los Reales y el Detroit. Y por último, en el oeste, el equipo de Alec Mills, de Jordan Álvarez y Yuli Gurriel, el Houston, sí tiene una ventaja muy amplia de más de 11 partidos sobre el equipo de los Marineros de Seattle. Milwaukee, líder en la división central, seguido por los Cardenales, Pittsburgh, los Cachorros de Chicago y el Cincinnati. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles, viento en popa y a toda vela. En cuanto a promedio ofensivo de los cubanos, hasta el momento, Lourdes Gurriel Jr. batea para 313, Pito Abreu 304, la misma cifra para Jordan Álvarez, el gigante tunero. Julito Martínez, analista de lesionados, batea para 302, 300 exactamente para Candelita Iglesias y 296 para Arenado, en tanto Yandy Díaz del Tampa batea para 294. En jonrones, Jordan Álvarez aparece cuarto en toda la MLB con 28 y con 18 aparece Nolan Arenado y el avileño José Adolis García. Y hoy miércoles, señores, el esperado partido en la otra semifinal de la Eurocopa de Fútbol Rama Femenina. Hoy miércoles a las 3 de la tarde hora Cuba, Francia jugando contra el equipo de Alemania. Por último, en cuanto al boxeo se refiere, el cubano Ramsés Bartolomé ya está en la última etapa de su preparación con miras a su pelea de este 30 de julio en Brooklyn, Nueva York. Se enfrentará contra el invicto norteamericano Gary Russell, un muchacho que ha impresionado hasta el momento. El cubano Bartolomé Ramsés tiene buen récord de 29 victorias con solamente una derrota y 15 knockouts. Y su único fracaso fue contra Kirill Reid en el año 2018. Por su parte, Russell se mantiene invicto en 15 combates, todas las peleas ganadas por la vía rápida, o sea, de 15-15. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Bueno, no, 7:01.
Sílda, hay que decir las cosas como son.
Las cosas como son.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas cuando tú comenzaste a estudiar en la universidad? ¿A qué edad?
17, 18 por ahí, sí.
19 más o menos es cuando comenzamos en la universidad. 18, 19 años, ¿verdad?
No.
17, 18, depende 17, de la edad, sí, del año en que hayas nacido. Sí. Tú que eres más viejo que yo. Imagínate esta chica que tiene 13 años y va a estudiar medicina en la universidad y se llama Alina Annelette Wicker. Tiene 13 años y va a estudiar medicina. Esta muchachita es súper talentosa. Va a estudiar en la Universidad de Alabama. Esto lo está reportando CNN. Y será parte de un programa especial de aceptación temprana para estudiantes que cumplen con los requisitos. Y va a comenzar la universidad este año, no. Este año que viene, no. Dentro de 2 años, en el 2024. Pero te imaginas.
Tú sabes que no me gustaría ni haber sido así.
Súper talentosa.
No.
Pero dice que, que ha sufrido el bullying, que tuvo que empezar a tomar clases online porque imagínate, estos muchachos, una chica como ella va muy adelante en las clases y se la sabe toda, y me imagino que también le sea molesto al resto de,
pero
de,
que los, cosas que, de los compañeros. De la pero, niñez que se va a perder.
Pero es que no la chica no nunca tiene culpa de ser súper talentosa.
No, yo sé que eso no tiene
y entonces
culpa,
hay programas para eso y tú no puedes dejar a esta chica detrás. Porque por la edad, si tiene el talento para lograr lo que pueda lograr en la vida, tienes que aceptar lo
pero
que
no,
sea así.
No.
Es
no
súper talentosa.
No, yo no, gracias a Dios, no soy un niño de esos.
Menos mal.
Es que no juega a los pegados, a los escondidos, a cuatro esquinas.
Imagínate, con la edad que tiene esta niña, ha fundado una organización para apoyar a las chicas de la raza negra que quieren estudiar carreras relacionadas a la ciencia y la tecnología.
No, pero es que se va a perder la niñez.
¿Un
no, ya se la perdió, ya se
un
la perdió.
Un cerebrito.
No.
Y no es culpa de ella.
Yo todavía a mí tú me dices 2 más 2 y te digo, y no hay más datos.
Ah, pero ella no necesita eso, fíjate. Nada, felicidades para ella, que es cerebro.
¿Tú has jugado a lo escondido alguna vez?
Dale, me voy a esconder ahora mismo. Cierra los micrófonos, presenta lo que viene ahora que me voy a esconder.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Bueno, y con respecto a la controversia entre ustedes dos, yo creo que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y pasamos a las informaciones. La organización extragubernamental Artículo 19 lamenta que la periodista Cintia de la Cantera, reportera de la revista independiente Yuka Byte, tuviera que renunciar al periodismo independiente por presiones del régimen de Cuba. La periodista fue sometida a interrogatorios por la seguridad del Estado y presionada para que abandonara sus labores. Artículo 19 también denunció que anteriormente la periodista cubana había sido multada bajo el decreto ley 370 que impone restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión. El preso político Miguel Mora está en huelga de hambre para demandar a las autoridades de Nicaragua la oportunidad de ver a su hijo, quien es incapacitado y a quien no ve desde su arresto hace más de un año. Donaldo Hernández tiene este informe y las declaraciones de Yader Valdivia, del colectivo de Derechos Humanos, y de Víctor Manuel Pérez, integrante de Periodistas Independientes de Nicaragua.
Una dieta líquida empezó hace 30 días el periodista y opositor Miguel Mora, quien purga una condena de 13 años de prisión por supuesto menoscabo a la integridad nacional.
Él está demandando que durante este recluido se estén respetando los tratos mínimos, incluso el permitir que le ingresen, que pueda ingresar una Biblia, o el caso de poderse reunir con su hijo.
Recibir una visita de su hijo discapacitado es la solicitud principal del director de 100% Noticias.
Miguel lo único que pide es que le permitan ver a su hijo.
Pero las autoridades de la cárcel conocida como El Chipote les han expresado a la familia que no hay condiciones apropiadas para la visita. Tampoco les han permitido entregar material de lectura.
Hay una negativa de parte del Estado en que los padres de personas que están detenidas en este centro no puedan ver a su hijo.
Según la organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las condiciones carcelarias del veterano periodista son críticas.
No les permiten el ingreso de Biblias para los que lo han solicitado y no permiten tampoco el ingreso de cobijas para el frío.
Las autoridades del Ministerio de Gobernación no se han pronunciado sobre las demandas del periodista y sobre su estado de salud por adherirse a una dieta líquida. Donaldo Hernández, Voz de América.
La economía de la América Latina y el Caribe resistirá este año mejor que otros impactos mundiales como el de la guerra de Ucrania, aunque no escape del freno económico mundial y note más sus efectos en el año 2023. Así lo entiende el Foro Económico Internacional, que publicó la revisión de sus previsiones económicas y que ahora calcula que la región aumentará en un 3% este año, medio punto más de lo calculado en abril. Para el año 2023 empeora su previsión también en medio punto y la deja en un 2%. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos viajó a Tegucigalpa con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos logrados en la reunión Cumbre de las Américas, especialmente en materia migratoria. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recibió el martes en Tegucigalpa al secretario Alejandro Mayorkas, con quien departió sobre la futura relación entre ambos países. Hablaron sobre el TPS, la trata de personas y derechos humanos, dijo el secretario privado de la presidente, Héctor Manuel Zelaya, en un video divulgado en las redes sociales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que Rusia cortaba deliberadamente los suministros de gas natural para imponer un terror de precios contra Europa y pidió más sanciones contra Moscú. Usando Gazprom, Moscú hace todo lo posible para que este invierno sea lo más duro posible para los países europeos. Se debe responder al terrorismo imponiendo sanciones, dijo Zelensky en un video transmitido a altas horas de la noche entre el martes y el miércoles. La Unión Europea muestra su unidad frente al chantaje energético por parte de Rusia con un plan que pretende reducir en un 15% la demanda de gas, pero que considera derogaciones para responder a la situación de cada país, como pedían España y otras naciones. Los ministros de Energía de la Unión Europea, reunidos en un consejo extraordinario, cerraron este martes un acuerdo político sobre una propuesta presentada el 20 de julio por la Comisión Europea y adaptada tras intensas negociaciones a las peticiones de los Estados miembros, después de una fría acogida inicial de la mayoría de las delegaciones. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda.
Cuéntame.
¿Qué tú pensabas? Que no habían efemérides.
No, ya yo últimamente, ya yo últimamente ni pienso. Y además me iba a ir a esconder porque me dijiste que me fuera a esconder.
Sí, pero enseguida...
Rectificaste y dijiste, si ella se esconde, no puedo, no me voy a quedar solito.
Te descubro. Porque viniste vestida con un lindo vestido, así con unas ramas de croto.
Déjame enseñarle unas ramas. Esto no es un vestido.
Eso no, pero...
Es un jumpsuit.
¿Un qué? Es una pieza, un carro, la parte de delante, cuando la goma suena.
Esto es como un texto de mecánico.
Un overall.
Un overall, mi vida.
Pero no es croto lo que tiene dibujado.
No. No, niñas que están escuchando, no dejen que Jaco les diseñe nada, absolutamente nada. Una vez dijo aquí que yo andaba con una blusa de qué.
De pencas.
De pencas. No dejen que les diseñe absolutamente nada. En fin, ¿qué pasó?
Bueno,
¿qué pasó?
Un día como hoy, pero del año 1768. El médico británico William Heverden realizó en el Royal College of Physicians la descripción clásica de la angina de pecho. Yo estaba equivocado, como estoy equivocado en muchísimas cosas, y pensaba, mirándote a ti, que la angina de pecho no tiene nada que ver con la falta de aire. La angina de pecho, yo pensaba que era falta de aire porque uno se ponía la ropa apretada, pero no. Eso no es angina de pecho. Angina de pecho es otra cosa.
¿Y por qué mirándome a mí? ¿Por qué mirándome a mí?
Por el croto.
Bueno,
yo lo voy a... la pata de croto.
Yo lo voy a dejar ahí, yo lo voy a dejar.
La angina de pecho no es falta de aire. No es que uno ve cruzar a una mujer esbelta, bonita, y uno le da falta de aire. No, angina de pecho es cuando a ti te duele el pecho, te duele el pecho, producto de que se reduce el flujo sanguíneo al corazón.
¡Enfermera!
Sí, señor. Sí, señor. Fíjate, si no sé nada, yo sé de doctora y enfermera, de medicina no sé nada.
No,
tenía
absolutamente
el concepto
nada.
Equivocado.
Así que es un dolor en el pecho, ¿no? Mm-hmm. Bueno, te ha dado. Sigue. No tienes
me ha
que,
dado
no,
dolor en los ojos.
No tienes que decirlo.
Bien. Un día como hoy también, 27 de julio de 1866, se inaugura en los Estados Unidos el primer cable transatlántico. ¿Y sabes por dónde fue? Te estoy dando una pista. Transatlántico, por debajo del agua del Océano Atlántico.
Qué interesante. ¿Eh?
Porque si hubiera sido de Bejucal a Miami, hubiera sido Transcaribe o Transestrecho de la Florida.
O hubiese sido como el cable ese que decían que estaba de Venezuela a Cuba, ¿no? Y llegó.
Sí, llegó.
Llegó y...
O Transmarianado.
Marianado.
Bien.
Que eso es una ciudad, cuidado.
Pues el cable, nada más y nada menos, que iba de Irlanda hasta Terranova. ¿Dónde queda Terranova? Es una isla que está en la costa noreste de Norteamérica. Por tanto, ese fue el primer cable transatlántico.
Y de ahí vino la frase
no duró
esa.
Mucho.
¿Te has comido un cable?
Sí, sin mantequilla ni mayonesa. Sí. Uno aquí hablando de historia y esta muchacha.
Es que me llama la atención muchas de las cosas que tú dices, entonces siempre intento...
Un día como...
No restar la importancia, pero...
divide, no resta, divide, no, es peor todavía. Un día como hoy también de 1924... Ah, el primer cable transatlántico, ese no duró mucho, por cierto. Claro,
¿tenía mala calidad?
No, es que fue el primero y la corrosión que produce el agua salada, tú sabes que el agua salada es muy buena para algunas cosas, pero muy malas para otras. Ya. Entonces echó a perder el cable. Cable. El cable nada más que, imagínate tú, que estuvo funcionando 3 semanas. Un cable comunista de baja calidad. Eso no funcionó mucho.
No voy a decir de dónde venía.
No diga de dónde viene.
No voy a decirlo.
En 1924 se inauguró un día como hoy los Juegos Olímpicos de París. Los Juegos Olímpicos de París. En Francia, por supuesto. Bueno, ahí compitieron en muchísimos deportes, boxeo, esgrima, judo, qué sé yo. Lo curioso del caso es que dice aquí que compitieron en breakdancing. Yo no tengo conocimiento de que breakdancing haya sido un... No tengo conocimiento, me excuso, de que breakdancing... En 1920... claro. Porque estoy mirando... los Juegos Olímpicos de París 2024, que dicen que van a poner breakdancing. Espérate.
Estás dando noticias falsas.
Estoy dando una noticia adelantada. Dice aquí, la que más sabe, que es la computadora, que en los Juegos Olímpicos del 2024 van a poner el breakdancing. Caballero, quitan algunos deportes y ponen el breakdancing, que para mí no tiene que estar
como
en unos Juegos Olímpicos. Eso es un baile, eso no es un deporte.
Eso es un baile. ¿Tú estás leyendo bien?
Sí. Casi, que te está jugando la vida. Y dice Viñoli que la pesca, ¿cuándo la van a poner? Bueno, hay cosas de ahí, piragüismo, por ejemplo. Y cosas del mal.
¿Del mal o del mar?
Del mal.
Del mal vivir.
Breakdancing. Bueno, este es del año 1924. Los Juegos Olímpicos de París, así que 100 años después se vuelve a jugar los Juegos Olímpicos en el mismo lugar. Un día como hoy, también del año 1940, hace su debut oficial en una película, un muñequito muy famoso, nada más y nada menos que Bugs Bunny, el conejo de la suerte, el conejo Castañuelas. Serapio, se llama así, en algunos lugares donde se llame este conejo, en algunos lugares hispanohablantes. Dicen que en Nicaragua se llama Pirongapio. Primeras noticias.
Tus cosas de hoy están...
Sí.
No.
El conejo. Fue nombrado el conejo este, Bugs Bunny, por la revista TV Guide como el dibujo animado más grande de todos los tiempos, y comparte ese honor, por supuesto, con el que yo creo que es el más grande de todos los tiempos, Mickey Mouse. El muñequito más famoso que Mickey Mouse no creo que haya.
La hojita, mi vida.
Espérate, que la estoy buscando.
Siempre lo mismo. Yo no entiendo cómo él no puede tener esa hoja donde tiene que estar. Vamos, mi vida.
Mira, Pirongapia, espera un momentico. En Deportes con los Grandes de hoy miércoles, el invitado de Edemio Navas es el joven púgil, te lo dije. Santiaguero Frank Saldívar, invicto en su carrera profesional, que ahora luchará en Miami el próximo 23 de septiembre y usará una linda truza de...
Eso lo estás inventando tú.
De Coroto.
Fran Saldívar, vamos a hablar de tu llegada a Estados Unidos. Ya no estás en Cuba, no estás en Alemania, ni Arabia Saudita. Háblame de tu presencia aquí en el sur de la Florida, de cómo te ha ido con tu nuevo promotor, con tu manager, con tus entrenadores, con la nueva, esta generación hornada de cubanos que han llegado últimamente de la mayor isla de las Antillas y que, bueno, están entrenando un gimnasio contigo. Háblame... Explícame, ¿quién es tu promotor, manager, con quién entrenas?
Bueno, Mi promotor es Henry Ribalta y mi manager es Gabriel Rodríguez. Para ellos, mis bendiciones y gracias por el apoyo. Y mi entrenador es el Franco.
Sí.
Muy buen equipo que cuento, muy buenas preparaciones, el gimnasio es súper que divino, los atletas nos llevamos muy bien. Es todo un equipo que me he quedado asombrado cuando he llegado aquí con la buena acogida, me han recibido súper que bien. Y es algo que tenemos en mente, salir adelante, luchar, entrenar todos los días para seguir mejorando y llegar al título mundial lo antes posible.
Sí, en tu primer combate en Camagüey, en el año 2011, lograste victoria contra Ángel Martínez. Después derrotaste ahí en ese mismo evento en Camagüey a Aguilar, Raudel Aguilar, a Víctor Abreu, un cienfuero que ahora está combatiendo a nivel profesional. Y bueno, un
campeón. Está aquí en mi gimnasio, recibe aquí en mi gimnasio Víctor Abreu.
Bueno, a Víctor Abreu le ganaste en sí. Camagüey. Pero me llama la atención que en ese año 2011, que has tenido la oportunidad de combatir con los mejores púgiles a nivel amateur en Cuba. Le ganaste en el 2011 en un campeonato escolar, categoría 16 años en la final, esto fue en Camagüey también, a Andy Cruz. Háblame de esa pelea contra, hasta hace poco para muchos, el mejor púgil del mundo, libra por libra, el matancero Andy Cruz.
Sí, Andy Cruz, no cabe duda que es un excelente y magnífico boxeador. Esa pelea fue muy buena esa pelea.
Hace 11 años. Y todavía te recuerda como si fuera hoy, ¿no? Me imagino.
Como si fuera el mismo. Incluso ese día me sentía un poco mal, ¿entiendes? Estaba con un poco de dolores. Y te voy a ser sincero, Andy de pequeño fue buen boxeador. Y muchos ya me daban como perdedor. Me decían, estás enfermo. Si hubiera estado bien, hubieras podido hacer algo. Y yo simplemente le dije a mi profesor, tranquilo que yo voy a ganar la pelea.
Sí.
Tranquilo que yo voy a ganar la pelea. Y así mismo fue, mi hermano. Luché mi pelea con estrategia, con técnica.
Le ganaste 22, 22 a 13.
23 a 12 en aquel tiempo.
Sí.
La puntuación, 23 a 12.
Sí, sí. Bueno, Ariel Pérez de la Torre, el camagüeyano, está entrenando en Las Vegas y, bueno, es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano. En el año 2018, no hace mucho, le ganaste tremendo combate en La Habana a Ariel Pérez de la Torre, dos sí, de los mejores también. Prospectos. ¿Cómo fue esa pelea contra Ariel?
Otra pelea muy buena, esa de las que el público le gusta disfrutar, cuando ves a dos boxeadores buenos enfrentándose y saliendo a buscar la victoria, fajado, piñazo contra piñazo,
sí.
Que se caiga el más guapo. Uh-huh. Y lo que sacó la diferencia del combate fue la experiencia mía, ¿me entiendes? Las defensas que estaba yo haciendo en ese momento y el contragolpeo rápido, efectivo y preciso. Eso es lo que definió la pelea.
Sí. Bueno, debutaste a nivel profesional fuera de Cuba en el 2019 contra Calin Fonseca. Después derrotaste en Alemania, en Hamburgo, a Cristian López. Ahí en Hamburgo hay una gran comunidad cubana. Incluso algunos ex campeones de Cuba están viviendo ahí. Y bueno, ya en el año 2022, en el mes de marzo, viajaste hasta Dubái, ¿no? En los Emiratos Árabes Unidos, para ganar una pelea muy importante en el segundo round. Le ganaste por nocaut a Baina Mazola, un peleador que venía con más de 30 combates a nivel profesional, de los cuales había ganado un total 17 con 4 empates. Tienes 3-0, estás invicto a nivel profesional. De tus 3 combates profesionales, hay una victoria por nocaut. Fue tu tercer y último pleito en Arabia Saudita con esta victoria por nocaut en el segundo round ante Mazola. Pero en el caso personal de Fran Saldívar, con una trayectoria desde niño en el boxeo allá en Santiago de Cuba, ¿qué hace Fran Saldívar sobre un ring?
Bueno, hermano, yo cuando subo al ring hago justificar el dinero de las personas que pagaron para ver una pelea de boxeo. Yo sobre el cuadrilátero dejo alma, corazón y vida. Yo salgo a luchar mi victoria y le salgo a luchar fajado. Cuando combinas la técnica de la Escuela Cubana de Boxeo con un poco de agresividad y ofensiva, sacas un boxeador completo.
Sí.
Y ahora mi promotor y mi manager tienen grandes aspiraciones conmigo. Pues tenemos un cálculo sacado de en 12, 14 meses estar discutiendo el título mundial, así mismo como les comento.
7:22 minutos de la mañana.
El elenco de Bullet Train se encuentra en Europa esta semana promocionando la película antes de su estreno mundial el 5 de agosto. En la película, el personaje interpretado por Brad Pitt se enfrenta a asesinos en un tren de alta velocidad que atraviesa Japón. Basada en la novela de Kotaro Isaka, en Bullet Train también actúan Sandra Bullock, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon y Hiroyuki Sanada. Su director es David Leitch, que también dirigió Atomic Blonde, Deadpool Parte 2 y Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. La cantante y compositora estadounidense Christina Perry ya tiene su tercer álbum de estudio que lleva por nombre A Lighter Shade of Blue. De ese álbum ya hay dos sencillos que están siendo promocionados en las redes sociales, Ever Gone y Mothers. Ambas canciones tienen que ver con la experiencia de Christina Perry en los últimos dos años con la pérdida de su segunda hija Rosie en 2020. Perry está nuevamente embarazada. La cantante se dio a conocer en 2011 con el álbum Love Strong, que contiene el tema Jar of Hearts. Le siguió su segundo álbum en 2014, Head or Heart, que entre otros temas incluye Human y varias remezclas de esa canción. Christina Perry también ha grabado temas de Navidad o relacionados a la Navidad como Something About December y canciones de cuna. Comenzó en Londres el concierto virtual ABBA Voyage del cuarteto sueco. El concierto presenta avatares de los integrantes del grupo tal y como lucían hace décadas en su época de mayor esplendor. Los conciertos tienen lugar en el Parque Olímpico Queen Elizabeth, Reina Isabel de la capital británica, y estarán ahí hasta el domingo 2 de octubre. 1971, sale al aire el último programa del animador televisivo Ed Sullivan. La cadena CBS transmitió el programa desde 1948 hasta 1971. En 2002, The Ed Sullivan Show ocupó el puesto número 15 en los 50 mejores programas de televisión de todos los tiempos, según la revista TV Guide. 1975, Elton John debuta en el número uno de la lista Billboard 200 con el álbum Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, el álbum que pasó 7 semanas no consecutivas en el primer lugar. Produjo el sencillo Someone Saved My Life Tonight. Captain Fantastic es el primer álbum en la historia en debutar en el número uno de la cartelera Billboard 200. Elton John pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2021, Silk Sonic, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson .Paak, llega al primer lugar de las 100 calientes en Estados Unidos con Leave the Door Open. El tema también llegó a la cima de las carteleras en Nueva Zelanda y Portugal. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete veinticinco minutos de la mañana, tiempo de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien dice que no es el conejo este correcaminos, como se llame, el que más le gusta, sino que el que más le gusta es Superman.
Oye, Alfredo, ¿viste el un signo de altruismo? Ayer un señor compró 50,000 tickets para sus empleados, ¿eh? Increíble. 50,000 tickets.
Sí, la razón por la cual compró los 50,000 tickets para las personas que nos escuchan es que hay una suma un poquito grande, una lotería aquí que rebasa ya los 1,000 millones de dólares. Entonces sí, alguien compró 50,000 tickets, me imagino tú.
También bueno, no. y si Bruno, que fuera el jefe de tuyo y de Exilda, le compra dos tickets igualito y le entrega un ticket a Exilda y otro a ti, y bueno, y entonces Exilda cobraría los 1,000 millones y tú por el otro lado también pediría los 1,000 millones.
No, Exilda no puede cobrarlo porque si yo me doy cuenta primero la secuestro y entonces ella no aparece.
Esa mente.
¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace en ese caso?
Bueno, no sé.
¿Dos tickets iguales?
Lo compartimos.
Vamos cogidito de la mano a cobrarlo.
Sí, porque dice, la comisión de la lotería no tendría billete para darle a todo el mundo la misma cantidad.
No.
Sí. Si tú te sacas 1,000 millones de dólares, Lázaro, tú vas a seguir dando parte del tiempo.
No, se acabó la parte
no,
del tiempo.
No, claro que tienes que seguir acá.
Pero ni el tiempo, ni parte, ni completo.
Ni una partecita.
Le doy parte a la Guardia Municipal. Oye, tú sabes que la semana pasada fui a... Ya voy al weather. Uh-huh. La semana pasada fui a cambiar los euros. Necesitaba euros y estaba a 1.06. Esta mañana está a 1.02 dólares.
Casi que uno por uno ya está.
Estuvo emparejado.
Un euro vale $1.02.
Bueno, eso es bueno para nosotros y malo
sí,
para los
no,
europeos.
Sí, como no, porque crece el dólar, como no, es más fuerte. Uh-huh. ¿Cómo no? Alfredo y Exilia Alfredo, en cuanto a la onda tropical, que ayer lunes abandonó las costas de Senegal, ayer estuvo afectando las islas de Cabo Verde con una intensa actividad de nublados y lluvias. Sin embargo, la mayor parte de la actividad de esta onda se ha proyectado hacia su sector norte, asociada a una baja en la altura, pero que ha detenido su desarrollo en un movimiento al oeste rumbo a la región central del Atlántico. Así que el Atlántico sigue tranquilo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con nublado, las actividades de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el norte oriental. Habrá oleaje en el sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, la onda que nos afectó se va a mover al Golfo y mañana jueves tendremos mejor tiempo. Hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por seguir en sintonía de Radio Martí.
Un saludo para el cubano de Finlandia que está por ahí haciendo de las suyas ya desde bien temprano. Un saludo para Miguel y Geraldine, que sé que nos escuchan desde bien temprano. Angelito, por favor, señales de humo.
No aparece Angelito.
Segismundo. No voy a hablar nada de Segismundo. Yaciel, que nos está escuchando en lejano, Yaciel, y siempre nos manda una frase. La de hoy dice así: quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentarlo. Quien piensa en ganar, lleva un paso por delante.
Tiene muchísima razón. Tiene muchísima razón.
Positiva si todo el tiempo,
si te levantas,
señores,
pensando de una manera negativa...
Te va a ir muy mal.
Es como el cuento del gato de Álvarez Guedes. Sí. Piensen, acuérdense del cuento del gato de Álvarez Guedes.
Es la misma historia.
Si tú eres el que te pones el no, no deja un paso.
No funciona, señores.
No deja un paso. Mira, Exilda, como dicen los muchachos, escucha esta efeméride que busqué la comparación con nuestra isla de Cuba. Un día como hoy de 1983, en un poblado que soy incapaz de decir el nombre porque está un poquito enredado,
no
de Alemania, Garmendorf Amberg, en Alemania, se registró la temperatura más alta en la historia de ese país, 40,2 grados centígrados, 104,4 grados Fahrenheit.
Pobrecitos.
Imagínate tú, en Alemania, 40,2 centígrados. Rápidamente dije, bueno, ¿cuál ha sido la temperatura más alta que ha tenido Cuba en su historia? Y fue hace poco, el 11 de abril de 2020, en Veguitas, allá en el oriente, en Granma, 39,3.
En fin.
Eso es calor.
Calor lo que está haciendo por estos días. Horrible. ¿Tú tienes un ventiladorcito ahí?
30.
Échame aire.
Mira cómo el croto se bambolea.
¡Ay, Dios mío!
Como el croto se bambolea. 7:33 minutos. Si vamos a lo escondido, no te encuentro. ¿Eh?
Dale.
Me pierdes en la madre naturaleza. cuando abre la boca, ya lo encuentro. 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Exactamente, 7:30 de la mañana. Confinan en prisión preventiva a varios de los jóvenes que participaron a mediados de este mes en una protesta de descontento popular en Baracoa, Guantánamo. Tomás Cardoso informa.
Con medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel provincial Combinado Sur de Guantánamo y en espera de juicio por varios delitos, se encuentran ya varios de los jóvenes que participaron en la protesta realizada en el malecón de Baracoa el viernes 15 de julio. Los arrestos comenzaron al día siguiente de la manifestación y sigue la investigación policial. Informa el periodista independiente Joel Acosta Gámez, quien tuvo acceso a varios de los familiares de los encausados.
Algunos de estos jóvenes que se hacen llamar Richard Sánchez Sanamé, quien vive en la playa, Darián Guerra Suárez, Ubensi Mato Montero, Kepler Navarro Siló, Misael Pon Blanco, Iriol Divarrabia Cova, Noje Paumier Paumier y Hilder Columbier. Estos jóvenes ya fueron trasladados hacia la prisión preventiva en espera de juicio acusados de los cargos de desorden público e incitación a delinquir. Hasta el momento teníamos conocimiento de que habían 26 personas detenidas y estaban citando más personas. Todo el personal que ellos han visto en el video, que de una u otra forma estaban dentro de la manifestación, ellos lo han estado citando, interrogando, pero como no hay capacidad para tenerlo acá en la policía atrancado, le van dando día para que se vayan presentando. Parece que van a estar llevando de poco a poco a la prisión y según vayan enviando van trancando más y buscándolo.
Según el comunicador, la protesta ocurrió cerca de la medianoche del día 15 de julio, luego de que durante todo el día se realizara una fiesta popular en conmemoración del 26 de julio y el detonante fue un apagón.
Yo no creo tanto que haya sido el alcohol el que haya traído la situación, sino que la población, al verse tan afectada por la falta de electricidad, por el hambre y por la miseria en que se vive realmente en este pueblo, las personas se manifestaron porque se cansaron y vieron en el apagón la forma de comenzar a disentir y expresarse en contra del régimen. Hizo una protesta fuerte en la que se gritaban consignas como abajo Díaz-Canel, no más hambre, que estaban cansados, que querían futuro, y así también agredieron a la policía. Le cayeron a pedradas a la máquina de la policía, le tiraron botellas, resultando herido a policía.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Dairon Muñoz Camellar abandonó la semana pasada la huelga de hambre que llevara a cabo por más de un mes en protesta por la sentencia de 12 años de cárcel que le fuera impuesta por el delito de sedición. Oisa Muñoz declaró a Radio Martí que su hijo Dairon, quien se encuentra muy delgado debido a su protesta, fue llevado de regreso a la prisión Combinado del Sur en Matanzas, donde le visitó recientemente.
No, él abandonó la huelga a los 65 días después. Yo le cogí, abandonó la huelga por la sentencia de 12 años que le pusieron. Ahora está en la prisión, él está bien. Él lo pudimos ver, le llevamos un saco. Y él estuvo en el hospital de Colón en la sala 6. Yo hablé con él. A los 35 días, yo logré hablar con él y él me oyó y se desplantó la semana pasada. Ya después lo pasaron para el combinado y a los dos días fuimos a verlo, nos dieron una visita y le pasamos su saco. Ya él está en la prisión ya del combinado. Muy delgado, él está muy delgado. Bajó muchas libras, pero a pesar de los 35 días se encuentra bastante bien. Lo que soy muy delgadito.
La realidad actual de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, entre otros países autocráticos, será abordada en el foro Artistas Bajo Ataque, que se llevará a cabo el 30 de julio en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel. Roxana Romero informa.
La ciudad de Kassel se ha convertido en sede para que artistas internacionales puedan plasmar sus ideas y obras. La feria global, denominada Documenta 15, se realiza anualmente y en esta oportunidad cuenta con varios artistas cubanos. Entre ellos, Ernesto Orosa, que forma parte del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, con sede en La Habana junto a su referente Tania Bruguera, y quienes recibieron el galardón Arnold Bolt Stefan. En una entrevista con el programa de Fogón en Fogón, el curador cubano habló sobre la falta de libertades en Cuba y la necesidad de propagar la realidad del sistema comunista en la isla.
Hay una visión sobre Cuba muchas veces romántica, muchas veces idealizada, muchas veces por amigos, pero simplemente han estado en Cuba una vez, han estado en estado de turismo, han tenido referencias
que pertenecen más bien a la maquinaria propagandística del régimen cubano y tienen una idea sobre Cuba que no se corresponde con la realidad de Cuba. Nosotros sabemos que no es posible traer aquí la verdad sobre Cuba, pero traemos elementos para comenzar, para iniciar esta conversación.
La situación de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, entre otros países autocráticos, será abordada en el foro Artistas Bajo Ataque, que se llevará a cabo el próximo 30 de julio. El panel discutirá el creciente número de amenazas que enfrenta a los artistas en todo el mundo y cómo pueden prepararse mejor para abordar el riesgo. Entre los participantes estará la escritora y poeta cubana Catherine Bisquet, licenciada en Letras por la Universidad de La Habana. La joven estuvo bajo arresto domiciliario en La Habana en 2021, mientras su pareja, el artista Hamlet Labastida, estaba recluido en Villa Marista. Ambos fueron excarcelados pero obligados a salir del país. Ahora residen en España. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y desde Camagüey, el opositor y periodista independiente cubano Henry Constantín analiza las cifras que ha dado el ministro de Economía y Planificación del régimen, quien aseguró que la economía nacional se está recuperando gradualmente, colocando el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 10,9% con respecto a igual periodo del año 2021.
Esos números se los están sintiendo millones de cubanos en diariamente en forma de desesperación, de hambre muchas veces, de carencias tremendas. Es la dura realidad que pudieran cambiar estas personas que gobiernan Cuba de un plumazo, porque al final, bueno, quienes están permitiendo que Cuba, que en Cuba casi no se produzca nada y que además que entre muy poco, que entren las cuentagotas que permiten las aduanas cubanas, ellos mismos, o sea, la diferencia, la solución de esto estaría en permitir rápidamente un proceso de liberalización de la economía en que los cubanos, que todos los que tienen deseos o todos los que tienen capital o posibilidad de tener capital para convertirse en productores de lo que el Estado está clarísimo que es incapaz de producir, pues que lo hagan. Y veríamos descender los números de inflación, veríamos abundancia de productos y muchísimos precios empezarían a bajar rápidamente, como ha pasado en otros países, incluso en Cuba, cuando el Estado, por ejemplo, la carne de res, cuando aparece, por supuesto, por allí, tiene precios menores que la de cerdo. Desde que el régimen decidió dejar de penalizar a los campesinos que vendían su carne de res extra, pues se empezó a bajar en el mercado negro. Y otra medida, pues pudiera ser, por supuesto, la liberalización de los demás, de la inversión extranjera, que deje de ser el Estado el receptor principal de inversión extranjera, que deje de ser el turismo la única industria cubana que tiene derecho a recibir los mejores servicios, la mejor atención y la mejor inversión extranjera. Necesitamos, o sea, un país que no tiene liquidez para hacer prácticamente nada decente. ¿Cómo se puede dar el lujo de ponerle barreras a todo eso? Serían soluciones.
Bueno, acaban de escuchar desde Camagüey al opositor y periodista independiente cubano Henry Constantín, que está analizando todos estos puntos álgidos de la economía cubana. Vamos a ubicarnos en que Gil compareció ante el Parlamento cubano para dar una explicación sobre las medidas con las que el régimen aspira a paliar toda esta debacle económica. Él dijo que había que hallar soluciones a todos los problemas que tiene el país, que había que hacerlo con mucho valor, con audacia y con la participación del pueblo. Alfredo, en la intervención que él hizo ante la Asamblea Nacional, presentó un paquete que lleva unas 70 medidas que están vinculadas a las empresas estatales y no estatales del país, y donde se destacó fundamentalmente lo que tiene que ver con el sector presupuestario, con la población, y donde se destaca restablecer el mercado de compra-venta de divisas, incluido el dólar en efectivo. Ninguna de estas medidas ha sido explicada de forma concreta, solo fueron lanzadas en el Parlamento. La población cubana está a la expectativa de estas medidas que ya se están sumando a unas que ya se pusieron anteriormente y que no han solucionado nada, comenzando por la tarea ordenamiento que ha conllevado a toda esta inflación y ha conllevado a todo esto. ¿Qué le ha llamado la atención a la población cubana? Decir que el país ha crecido, tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto en un 10,9% y todo el mundo se pregunta, ¿en cuánto ha crecido? ¿Qué ha crecido en la economía cubana cuando hasta hace unos días todo el mundo se está quejando de los altos precios? Ahora mismo se están quejando de los altos precios que hay en los diferentes establecimientos, incluso estatales, no solamente el cuentapropista, porque siempre les viven tirando al cuentapropista, al revendedor, de que ha subido los precios. No, también vemos que en el sector estatal los precios han subido muchísimo. Aquí siempre hablamos y damos ejemplo de cuando tú vas a cuando la gente va a una tablilla de un establecimiento y le tira fotos. Aquí muchas veces hemos comentado eso, que el precio de una cerveza sea de 250 pesos, por poner el ejemplo, que los cigarrillos estén perdidos, que todo esté desaparecido, que el precio de la carne de cerdo esté por las nubes. Entonces la gente se pregunta, ¿qué ha crecido de la economía cubana? Todo el mundo está a la expectativa de estas nuevas 70 medidas, pero yo creo que lo que más ha llamado la atención es la compraventa esta de divisas, la compraventa de dólares en efectivo, cuando incluso hasta el presidente hasta el gobernante, no le voy a llamar presidente, el gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel, lo ha tocado en sus discursos, ¿no? Del valor del dólar y si comprárselo a la población. Incluso llegó a decir que hay muchas personas que tienen el dólar en su casa y que no lo quieren comercializar en empresas estatales, que lo están comercializando por debajo del talón, del telón en el mercado negro, y tiene mucha razón. La gente no quiere soltar la divisa que tiene porque no sabe a dónde va a conducir todo esto el día de mañana. La gente ya una vez mordió el anzuelo, ahora no quiere volver a ofrecer lo que tiene y están guardando sus divisas. Vamos a ver de qué va el cambio este, de qué va la compraventa esta del dólar en Cuba.
Claro, aquí lo que asombra es, bueno, no asombra, pero lo que estamos acostumbrados es a la falta de transparencia, entre otras cosas, del gobierno cubano. Y el día de hoy el dólar está prohibido, después se usa, después se permite, después lo retenemos, después lo queremos cambiar, después obligan a una tasa ficticia de 25 o 24 por uno, o 20 y tantos por uno, cuando en la calle fluctúa de 100 a 150 pesos cubanos por un dólar. Siempre hay algo que tiene que sufrir el pueblo cubano, por lo cual no puede tener una vida normal. Y siempre, por ejemplo, aquí nosotros establecemos comparaciones con lo que vemos en la ciudad de Miami, que es lo que sucede. En esta ciudad de Miami no hay una compraventa de euros o de otra moneda internacional por debajo del telón. Nosotros no necesitamos euros, ni necesitamos dólares canadienses, ni necesitamos el yen, ni nada. En Estados Unidos se compra y se vende en dólares americanos. Si usted va a viajar fuera de los Estados Unidos, usted va a una casa de cambio oficial, usted va a un banco, usted va a cualquier entidad oficial y usted mira, además, desde el teléfono suyo, usted se puede percatar a cómo está el dólar de su país con respecto al resto de las monedas. Y si vas a viajar a Europa, dice, bueno, lo cambio a tanto, paga el importe por cambiar X cantidad de dólares y se acabó. No funcionan nunca dos monedas. No hay esa falta de transparencia de que si esto, de que si lo otro. No.
Claro.
Todo está permitido, pero tiene leyes y regulaciones. Pero usted lo permite todo. Ahora, con respecto al tema de economía, me viene a la mente una anécdota en la cual fui testigo. Estaba en Cuba y estaba en casa de un muchacho que vendía pececitos de todos tipos y vendía matas para las peceras y vendía peceras. Y llega un muchachito que quizás tendría 7, 8 años y le dice, mira, quiero comprar tal y más cual pececito, y el muchacho se va. No había llegado a la acera cuando regresa y le dice, tú no tienes maticas para peceras de 25 centavos. El muchacho, el dueño de todo el negocio ese, vendía los mazos de hierba para la pecera a peso. Inmediatamente mira al niño y le dice, sí, por supuesto, yo tengo aquí
mazos de 25 centavos. Y coge un mazo de los que tenía de a peso, le quita un poquito, le pone una liguita y le dice, mira, aquí está el mazo de 25 centavos. Y el niño coge, le da la peseta y se va de lo más contento. El dueño del negocio se me queda mirando y me dice, yo tengo que garantizar que todo el que entre aquí, yo lo coja por los pies, lo vire al revés y salga sin un medio.
Y salga satisfecho. Fíjate,
exacto. Esa es la entonces, idea. ese uh-huh. pensamiento uh-huh. de ese señor, de ese joven, de satisfacer al cliente, uh-huh. así sea un niño de 8 años, que nada más que le queda una peseta, pero que la quiere gastar, así tú haces así y lo complaces. Ahora pongamos ese mismo ejemplo en manos de un establecimiento estatal. El funcionario que estaría a cargo le dijera al niño, no, el mazo es de a peso. Uh-huh. Claro, como no tiene intereses y no tiene participación en el negocio, no se lo vende al niño. El niño se va disgustado y punto.
Y no vuelve más a ese negocio. Tú no vuelves más.
O tiene que esperar a tener el peso
para poder ir a comprar.
Para poder ir a comprar y a lo mejor la mata cuando llega, se pudrió o lo que sea. Y al dueño de.
Es oferta y demanda.
Pero la base de todo eso, Exilda, es que sea un negocio privado. Y es lo que por años el gobierno cubano ha sido reticente a dejar en libertad los negocios cubanos. Porque aquellas nacionalizaciones que hicieron a principios de la revolución, que lo único que dejaron fueron las costureras y algunas máquinas del anchar, estamos hablando de una época en la cual yo ni había nacido o era muy chiquito y que muchos de nuestros oyentes no conocen. Pero pregunto yo, ¿bajo el mismo gobierno había necesidad hoy de decir, sí, pueden tener un restaurante, pero es que ustedes cerraron bodegas y restaurantes y zapaterías y de todo hace 50, 60 años atrás?
Sí.
¿Por qué lo hicieron? ¿Dónde está el perdón a la población?
Porque había que nacionalizar.
Bajar la cabeza y decir, nos equivocamos.
No lo van a hacer y no lo están haciendo. Mira, ahora mismo están apostando a la inversión extranjera, pero tú tienes en tu país, tú tienes en Cuba gente que quiere prosperar, gente como el muchacho de la pecera y los pececitos y la matica, gente que quiere echar para adelante su negocio. Deja que esa gente prospere. A ver, prosperar no quiere decir libertinaje económico, porque cuando tú abres un negocio en cualquier país del mundo, tú tienes que llevarte por determinadas reglas. Vamos a empezar por ahí, ¿eh? Pero no asfixies a la persona que quiera emprender. No asfixie a la persona que quiera empoderarse. A ellos les encantan estas dos palabritas, emprender y empoderarse. Pero no dejan que la gente lo haga. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí mismo comienza todo este sistema a moler a ese cuentapropista que quiere echar para adelante. Porque si no me presentas un ticket de la mercancía que lo hayas comprado oficialmente, pues yo te voy a pegar una multa. Si tú has tenido pérdidas durante el año, la ONAT no te va a pasar la mano. Tú tienes que pagar lo mismo, aunque tu negocio no haya funcionado por la crisis del coronavirus, por el dengue, por lo que sea, por lo que tú hayas cerrado, porque te enfermaste, porque tú eres un ser humano y no tienes quien lleve tu negocio. La ONAT no te hace una prórroga, la ONAT no te perdona. Perdonaron durante la COVID-19 a algunos, pero después comenzaron a cobrar igual. Entonces, acoge eso. Deja a esa persona que tú tienes. Tú fíjate, es verdad, un país necesita mil cosas para echar para adelante, pero tú no puedes poner como primer mandato la inversión extranjera. Tú también tienes que darle posibilidad a ese pueblo, a ese ciudadano que te ayude a hacer crecer un país.
Sí, pero Exilda, bajo todo eso está el profundo resentimiento
es
y
que
la
no
enorme
quieren,
envidia
no quieren.
Que tiene el comunista,
no quieren.
Que es de por sí un ser extremadamente envidioso, que les gusta repartir la opulencia de los demás cuando no es capaz de crear riqueza. Tú nunca vas a ver que digan la familia tal, así, con tranquilidad, a voz populi, la familia tal es millonaria dentro
no
de Cuba.
Quieren.
¿Por qué? Porque el funcionario, el ente encargado de proporcionar tickets y regulaciones
no,
y todo,
no
quiere
ser.
Que por una voz superior tú tengas un negocio, pero va a evitar que tú te hagas millonario. Señores, en los Estados Unidos, con mucho orgullo hay centenares, miles, sí, son miles. Miles de millonarios en los Estados Unidos. A ningún gobierno de ningún municipio, estado, condado,
Que no los persiguen, no los persiguen.
Exacto. Condena al individuo por ser millonario. No.
Usted tiene que hacer las cosas como es. Usted tiene que pagar sus taxes. Usted tiene que llevar un negocio limpio. Usted tiene que saber tener formalmente cómo se ganó este dinero y estar limpio, claro, señores.
Pero además, el millonario el millonario crea empleos.
Claro, es lo que te digo.
Crea riqueza.
Tienen gente en Cuba que quiere hacer eso, que quiere echar para adelante el país y que quiere crecer, ayudar y ayudar al país. Déjenlo, señores, déjenlo que crezcan también.
Lo que diga Exilda y 10 pesos más.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos un tremendo trabajo.
Seguimos en Tempranito y de mañana, noticias del mundo deportivo con Edenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de mañana. Señores, luego de la excelente labor del equipo Cuba, categoría sub-15 en el premundial efectuado en Venezuela, ya Cuba tiene definido a sus rivales de su grupo. Y este equipo sub-15... que obtuvo la medalla de bronce en el premundial en Venezuela, ya tiene en el grupo A a rivales como México, uno de los favoritos, así como Taipei de China, o sea, Taiwán, y la República Checa, en menor grado, destinado a la República Checa a no avanzar a la siguiente ronda. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy miércoles, ya 27 de julio, tendremos a una buena cifra de lanzadores latinoamericanos, pero en esta jornada no estará abriendo ningún partido en las Grandes Ligas de Béisbol ningún pitcher nacido en la isla o cubano-americano, pero sí veremos en acción a varios serpentineros latinos, incluyendo a Luis Castillo, lanzando hoy miércoles a las 6:40 de la tarde, hora de Cuba, por el equipo Rojos en Cincinnati contra la novena de los Marlins de Miami. Y Luis Castillo, que bueno, se está hablando en los últimos días de la posibilidad de que cambie de equipo en los próximos días. A propósito, en la tabla de posiciones en la Liga Americana, el equipo de los Yankees se mantiene cómodo en primer lugar en la División del Este, seguido por el Toronto, así como Tampa, Boston y los Orioles de Baltimore. Una novena que ha ganado 6 de sus últimos 10 partidos. Todo lo contrario, el Boston, que tiene 2-8, pero sin embargo, aún así, los Orioles no ha podido dejarle el frío sótano a los Medias Rojas de Boston. En la división central, Minnesota sigue de líder, pero le sigue muy de cerca Cleveland, y después a continuación se ubican los Medias Blancas de Chicago, ahí hay 4 cubanos, los Reales y el Detroit. Y por último, en el oeste, el equipo de Alec Mills, de Jordan Álvarez y Yuli Gurriel, el Houston, sí tiene una ventaja muy amplia de más de 11 partidos sobre el equipo de los Marineros de Seattle. Milwaukee, líder en la división central, seguido por los Cardenales, Pittsburgh, los Cachorros de Chicago y el Cincinnati. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles, viento en popa y a toda vela. En cuanto a promedio ofensivo de los cubanos, hasta el momento, Lourdes Gurriel Jr. batea para 313, Pito Abreu 304, la misma cifra para Jordan Álvarez, el gigante tunero. Julito Martínez, en la lista de lesionados, batea para 302, 300 exactamente para Candelita Iglesias y 296 para Arenado. En tanto, Yandy Díaz del Tampa batea para 294. En jonrones, Jordan Álvarez aparece cuarto en toda la MLB con 28 y con 18 aparece Nolan Arenado y el avileño José Adolis García. Y hoy miércoles, señores, el esperado partido en la otra semifinal de la Eurocopa de Fútbol Rama Femenina. Hoy miércoles a las 3 de la tarde hora Cuba-Francia jugando contra el equipo de Alemania. Por último, en cuanto al boxeo se refiere, el cubano Ramsés Barthelemy ya está en la última etapa de su preparación con miras a su pelea de este 30 de julio en Brooklyn, Nueva York. Se enfrentará contra el invicto norteamericano Gary Russell, un muchacho que ha impresionado hasta el momento. El cubano Barthelemy Ramsés tiene buen récord de 29 victorias con solamente una derrota y 15 knockouts. Y su único fracaso fue contra Kirill Reid en el año 2018. Por su parte, Russell se mantiene invicto en 15 combates, todas las peleas ganadas por la vía rápida, o sea, de 15-15. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Viñoli, en los controles a Teudi Giró, en el estado del tiempo a Lázaro, en los deportes Edemio, en la sala de redacción está Jorge Jauregui y Bruno Tocars, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa, la pieza clave de la emisora.
Bueno, como tú bien has dicho, pues los oyentes. Y por ahí está el fantasma de Holguín. Así que estos apodos que les pone Jaco, pero ustedes lo siguen asumiendo. Porque cuando escribe me pone así, un saludo del fantasma de Holguín. Eso me encanta. Un saludo para ti, fantasma, para toda tu familia. Y bueno, lo que me dijiste, cuando Lázaro esté por estos lares, yo le enseño el video que enviaste. Así que muchas gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Y también llamar por teléfono al 305-437-7118. Son las 8 y si esperan un poquito, le digo la hora exacta. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tomás.
Y a continuación, más informaciones en Tempranito y de Mañana. El 11 de julio del año 2021, miles, y no solamente un puñado de cubanos, reclamaron la libertad y el régimen implantó el terror y no les dio el derecho a una defensa justa. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de Laritza Diversent de Cubalex.
El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano manifestó su deseo de un cambio político en la isla comunista. Decenas de miles de personas salieron a las calles masivamente en varias ciudades del país y el régimen apeló a la violencia. Desató su accionar represivo contra los pacíficos manifestantes. Cientos fueron encarcelados, muchos de ellos menores de edad. La única víctima mortal fue a manos del régimen castrista. No obstante a ello, las condenas fueron excesivas, calificadas de ejemplarizantes por conocedores del tema.
La mayoría de las sanciones están oscilando entre 4 años de privación de libertad, que sería la mínima que hemos visto en estos procesos ordinarios, y 30 años de privación de libertad es la máxima que hemos visto en las solicitudes. Y bueno, ya hay personas sancionadas con 30 años de privación de libertad.
26 de julio de 1953, 11 de julio de 2021. Dos fechas claves en la historia del pueblo cubano. Dos episodios, uno bélico, el otro pacífico. En el primero participaron un puñado de hombres armados que dispararon a mansalva contra dos cuarteles militares. En el segundo, decenas de miles de cubanos simplemente gritaron libertad, abogaron por la patria y por la vida, en señal de rebeldía contra un régimen que, tras instaurarse por la fuerza en el poder, le ha impedido a los cubanos el derecho a vivir en democracia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos viajó a Tegucigalpa, Honduras, con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión Cumbre de las Américas, especialmente en materia migratoria. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recibió el martes en Tegucigalpa al secretario Alejandro Mayorkas, con quien departió sobre la futura relación entre ambos países. Un potente sismo que causó deslaves y daños en edificios en el norte de las Filipinas este miércoles dejó a por lo menos 4 muertos y decenas de heridos. En Manila, la capital, los pacientes de un hospital fueron evacuados y la gente salió corriendo aterrorizada al exterior, reporta la agencia de noticias Associated Press. El terremoto de magnitud 7 tuvo su epicentro en una zona montañosa de la provincia de Abra, informó Renato Solidum, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, quien describió la sacudida registrada a media mañana como un temblor de gran magnitud. El ministro o Ministerio de Relaciones Exteriores de China reiteró hoy su oposición a una visita a Taiwán de la presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. El portavoz de la Cancillería, Zhao Lijian, dijo que si Estados Unidos insistiera y desafiara las posiciones básicas, China respondería con firmeza. Estas advertencias por parte de China se suman a las varias realizadas por diferentes funcionarios y voceros del país a raíz de la noticia del posible viaje de la política estadounidense, anota la agencia de noticias EFE. Hasta el momento, Nancy Pelosi y su equipo no confirmaron el viaje, que podría tener lugar en agosto, según los medios de información. De producirse, sería la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Taiwán desde 1997, cuando Newt Gingrich visitó la isla. China, que reclama la soberanía de la isla, considera a Taiwán como una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas. Moscú y Kiev mantienen el pulso en el sur y el este de Ucrania a la espera de la prometida contraofensiva ucraniana y en Jersón y la anunciada ofensiva rusa para rodear Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el Donbass. Las fuerzas rusas continúan fortaleciendo sus posiciones en las regiones de Zaporilla y Jersón en preparación para las contraofensivas ucranianas, afirmó el estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra en su informe diario. La Secretaría de las Naciones Unidas o Secretaría de las Naciones Unidas reveló detalles de la entrega de ayuda humanitaria en zonas afectadas por la guerra en Ucrania. Desde la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
Las confrontaciones en el oriente, en partes del sur de Ucrania, continúan afectando de manera severa estas regiones. Según Farhan Haq, en Odessa, los colegas humanitarios de Naciones Unidas fueron testigos de un ataque por misil del 23 de julio que alcanzó el área portuaria. El vocero adjunto Haq añadió que en la ciudad del sur, Mykolaiv, un gran almacén humanitario fue destruido la semana pasada, mientras que la ciudad oriental de Kharkiv ha estado bajo ataque diario desde la semana pasada. En encuentro con la prensa, Haq destacó los esfuerzos humanitarios en torno a Ucrania.
Our colleagues tell us that we, along with our humanitarian partners, delivered 50 tons of relief supplies.
Nuestros colegas nos informan que nuestros socios humanitarios hicieron entrega de 50 toneladas de suministros.
For 5,000 people to Stepnohirsk, close to the front lines in southeastern Zaporizhzhia Oblast.
A 5,000 personas en Stepnohirsk, muy próximo a las líneas del frente en el sureste de Zaporizhzhia. El convoy contenía suministros de primera ayuda como medicina, alimento, frazadas y otros artículos esenciales. Algunos de los suministros serán enviados al pueblo de Primorsk, otro asentamiento gravemente afectado por la guerra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 10 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo y Silda, ¿cómo están
buenos
ustedes?
Buenos días, aquí en la mitad de la semana.
¿Cómo no? Bueno, vamos a hablar en el programa de hoy sobre la situación médica. Acaban de poner en las redes sociales el primo de un fallecido, todo lo que ocurrió con este joven que por mala práctica murió ahí en el hospital de Jovellanos. Ahora también nos acabamos de enterar que hubo un incendio en el hospital de Nuevitas. Tenemos algunos contactos. Vamos a hablar hoy en el espacio sobre el desplome de las instituciones de salud médica cubana en medio de la situación epidemiológica. Y tenemos pues la denuncia fuerte, por cierto, de la señora Milagros Machín, la madre del preso del 11J, Julio Jordan Manuel Escobar Machín, cumpliendo 2 años de prisión, entró con 20 años, menor de edad aún, por el delito de desacato. Este muchacho estaba cumpliendo en la prisión de menores jóvenes de Occidente. Ya la semana pasada, al cumplir los 21 años, fue trasladado a una prisión de adultos para seguir cumpliendo su condena por el 11J, se trata de la prisión 1580 en San Miguel de Padrón. Pero antes del traslado, fue brutalmente, como despedida, pienso yo, golpeado en la prisión de menores. La denuncia la hace su mamá, que ya se personó en el penal nuevo, y aún
el muchacho tiene las secuelas de los golpes que recibió. Ella tiene hasta los nombres y piensa hacer una denuncia ante la Fiscalía de la República. Cuatro oficiales lo golpearon despiadadamente. Muy lamentable esta situación del abuso en los centros penitenciarios. Y existe una noticia para ti: en los hospitales, en el hospital de Nicaro y en Mayarí, están cocinando con leña.
Mira, de vuelta a las raíces, ¿no?
De vuelta a las raíces.
De vuelta a las raíces.
Con leña, uh-huh. Lo está poniendo Teresa Miranda Céspedes, que pudo presenciar, buscando palos y los uh-huh. que encuentre, a los cocineros para lo poco que hay disponible en las instituciones médicas.
Pero todos lo justifican.
Sí, claro.
Es el bloqueo. Claro, esa es la respuesta a la población.
Uh-huh. Bueno, pues por ahí nos vamos. Estos son los temas que tenemos hoy.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Exilda.
Cuenta.
Bueno, me quedan unas efemérides de eventos que sucedieron un día como hoy en 1989.
Tienes tiempo.
¿Me vas a hacer apurar?
No, ahora no. Ahora tienes
después
tiempo.
Después a correr.
Después te pregunto, tú sabes.
A correr. Uh-huh. Y después a correr para casa. Un día como hoy de 1989 en Suecia, Christer Petersen es declarado culpable de asesinar al ex primer ministro Olof Palme y sentenciado a cadena perpetua. La sentencia se suspendería meses después. Todo el mundo sabe que en Suecia, todo el mundo es pacífico, no hay problema ninguno. Uh-huh. El primer ministro Olof Palme y su esposa fueron al cine a ver una película y cuando salen del cine lo disparan y le matan. La policía atrapa a este hombre por un retrato hablado que había hecho la viuda en ese momento del primer ministro. Atrapan al hombre, se suponía que era el asesino, después no encontraron la pistola con que se le disparó, lo soltaron por falta de pruebas. El hombre era un drogadicto vagabundo, había estado acusado por otros delitos en el pasado, nunca estuvo claro si lo mató o no. Después, en un momento determinado, se convirtió en una figura mediática, lo invitaban a programas de televisión, dijo que sí, que lo había asesinado, en fin, le dieron una indemnización porque lo habían apresado de una cierta cantidad de dinero que se lo gastó en alcohol, en fin. Uh-huh. El hombre era un desastre. Nada, que poco antes de su muerte quiso contarle la historia al hijo de Olof Palme, la reunión nunca tuvo lugar. Y el hombre murió y finalmente se llevó el secreto a la tumba si había sido él o no. Supuestamente unos amigos de este señor, Christer Petersen, le había dicho que había estado involucrado en el crimen, pero que el objetivo no era el primer ministro, sino era un ajuste de cuentas a otra persona que estaba vestido igual que el primer ministro. Uh-huh. Hay muchas variantes sobre este tema. Nunca, creo yo que se va a saber la verdad.
De todo.
Un día como hoy de 1996, aquí en Atlanta, en Estados Unidos, murió una persona y resultaron heridas 111 tras un atentado terrorista. Todos lo recordaremos en el medio de la celebración de los Juegos Olímpicos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un guardia de seguridad que había dado la voz de alerta sobre una mochila que estaba abandonada sospechosamente. Fue el que salvó la vida de muchas personas porque estaba evacuando el lugar donde estaba la mochila que finalmente estalló. Como no encontraron ningún sospechoso, para que ustedes vean lo que es la envidia, alguien que aparentemente quería hacerle daño a este guardia de seguridad le dijo: no, fue él. el que plantó la mochila para después hacerse el héroe.
Hay una buena película sobre eso, búscala en Netflix, buenísima. Es una serie.
Bueno, pues el tema es que el FBI llama a este hombre y le dice, Cuco, ven acá, imposible. Que es lo que tú estás empezando. Y pasó de ser héroe a villano. Uh-huh. Y el hombre dijo, pero no fui yo. Yo fui el que descubrí la mochila y fui el que le avisé a ustedes. Finalmente, al cabo del tiempo, atrapan al verdadero culpable y se limpia la imagen de este guardia de seguridad que no tenía nada que ver con plantar la mochila con explosivos y una bomba casera.
Una persona también que era muy casero, era un tipo muy, muy, muy diferente. Y cuando hay diferencias, pues la gente siempre intenta llamar la atención sobre eso. Era una persona anónima, este hombre, era una persona así, no destacaba, vivía con su mamá y por ahí comenzó. Y también hay que hablar ahí el papel de la prensa con esto. Esta periodista que fue la que comenzó a investigar y entonces después se descubrió que ella tenía como que un romance con uno de los agentes de estos del FBI y que lo que ella había dicho en la cobertura estaba mal y todo. La prensa también influyó muchísimo en esto.
Sí, señor. Bueno, pues todo eso pasó. Un día como hoy también de 1999, Nueva York, el musical Víctor Victoria es retirado de la cartelera de Broadway. Claro, pero un total de ¿cuántas presentaciones tuvo? 738. El otro día estábamos hablando de este señor Blake Edwards, el creador de La Pantera Rosa. Bueno, pues este musical Víctor Victoria tiene un libreto de Blake Edwards y música de Henry Mancini, quien a su vez, lo mencionábamos ayer o antier, Henry Mancini es el autor de numerosas temas de películas, sobre todo también esta de La Pantera Rosa. Bueno, pues un día como hoy eliminan este musical de cartelera. Vamos a celebridades que nacieron un día como gente súper famosa. Para los amantes de la literatura universal, en los países hispanohablantes se le conoce con el nombre de Alejandro, pero su nombre es Alexandre Dumas Alejandro Dumas, novelista y dramaturgo francés. ¿Quién no se leyó en la juventud el Conde de Montecristo? ¿Quién no se comió en su juventud un sándwich en Montecristo? Que después vinieron ciertos gentes y lo quitaron. ¿Te acuerdas de ese sándwich en Montecristo? ¿Quién se acuerda de eso,
Como yo no viví esa época. ¿Tú comiste un sándwich ese tiempo?
Cuando era...
A él no le queda más remedio que decir realmente la edad. Bueno, en algún momento lo va a decir.
Estamos hablando de mi edad.
Bueno, pero están diciendo que yo comí. Tú comiste, yo no. Bueno, en fin.
¿Quién no se leyó Los Tres Mosqueteros? 20 años. El Visconde de Bragelón. El Tulipán Negro. Wow. ¿Quién no se leyó esas cosas cuando teníamos 10, 12, 14 años? ¿Te acuerdas?
Ir a comprarte la colección. Ajá. ¡Qué maravilla!
Yo recuerdo cuando tenía esa edad que tenía un librero y había unos libros Colección Huracán.
La Colección Huracán.
¿Te acuerdas? Que traía muchos cuentos
policíacos. Sí, más o menos somos ahí contemporáneos, Jaco, pero no mucho.
¡Claro!
No aprietes la zona.
Claro, tú te haces la jovencita, pero al final caes.
Al final yo tuve algunos vestigios de tu juventud, de cosas de tu juventud, cuando ya tú te estabas poniendo adulto. Dale.
¿Cómo era que decía que el muñequito? Ñemoica, tis nada. ¿Te acuerdas? Ñemoica, tis nada. ¿Qué
arriba,
muñequito era aquel?
Machinca te mira.
¿Era el mismo muñequito?
No era el mismo muñequito. No.
Yo no me acuerdo que se manchaba con algo. Era en ruso.
Sí, yo me acuerdo de
y
eso.
Y hablaban en ruso y después venía la traducción.
Sí.
Espantoso, señores.
Acabaron con la infancia.
Menos mal que Miguel de Tarantal y Geraldino tuvieron que soplarse los muñequitos.
No vio a tío Estiopa.
Dios mío.
El cocodrilo Guena.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
La florecilla de siete colores. No. Vuela, abuela, hojita mía de este oeste con el viento.
¿Qué es eso?
¿No
eso
te acuerdas
no me acuerdo de eso?
Muestra más viejo que yo. Y regresa en un instante trayendo el norte por guía. Y no olvides que al caer, lo que te pida has de hacer. La florecilla de siete colores.
¡Ay, Dios mío! ¿Y cuál
era? ¡Qué daño cerebral y estructural!
¿Y cuál era aquel que decía dulce, salado?
Ah, sí. Almendrita.
A los montes verdes.
Ajá, así mismo. Óyeme, por favor.
Dios mío.
Se te convertirá en vasijas de barro. ¿Te acuerdas de eso?
Más o menos, sí.
Ay, Dios. El antílope dorado, ese era. Este niño vio algunos y yo vi algunos. Más o menos nos emparejamos en una etapa, después nos
desparejamos. Este cuento lo he hecho, pero lo tengo que repetir porque...
¿Lolex y Boles?
Sí, 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 eso era checo, checolovaco, sí.
Lolex y Boles, tú sabes que se perdieron en la época de los 90 y hay un chiste, hay un chiste por ahí que dice...
Están en una balsa.
Atiende, Lolex y Boles en una balsa, y dice la gente, bueno, ya sabemos para dónde llegaron, ya sabemos por qué se perdieron de la televisión cubana.
Bueno, yo de muy jovencito tenía el en una época que se me rompió el televisor.
¿Y los tres de leche cortada?
No, eso no me lo sé.
El cartero fogón, tú nunca lo viste.
Me suena, me suena.
Soy el cartero fogón, traigo un anuncio para vuestro muchacho. Señores, no los aprendíamos porque era que lo daban tanto y tanto y tanto. Tú no tenías más nada que ver, tenías que estar frente al televisor.
Bueno, escucha esto. Yo tenía el televisor roto y fui a casa del vecino a ver los muñequitos. Y estaba el vecino mío que era más joven que yo y estábamos viendo los muñequitos. Pero estábamos viendo Mickey Mouse y estábamos viendo las urracas y Porky.
Sí, yo llegué
y el
a
pájaro
eso,
loco
sí.
Y todos esos
pero después eso
muñequitos
se desapareció.
Americanos. Y de buenas a primeras se acaba un muñequito americano y ponen un muñequito ruso. Yo miré al niño. Y
sí, lo
niño,
mezclaban.
Sí, sí. Dios mío.
Te dan una de cal y otra de arena.
No pegaba, pero bueno.
Ahí
iban.
Y
el niño hizo así, se le transformó el rostro, bajó la cabeza, se levantó y se fue delante del televisor. Yo, que era mayor, me di cuenta. Yo dije, es que hay una gran diferencia. A mí no me gustaba porque ya era mayor, pero al niño que tendría, qué sé yo, 4 o 5 años,
no era posible
que le entrara un muñequito ruso a continuación de un muñequito americano.
Así mismo, hasta que después ya no pusieron
tempo,
más eso.
Todo era diferente.
Hasta que
no había gracia,
más.
No había nada.
No lo pusieron más,
Qué barbaridad. Bueno, pues...
Runza y Menka, ¿no lo viste?
¿Eh?
Runza y Menka.
No, eso no. No.
Ay, te perdiste tantas cosas, menos mal, te
menos
salvaste.
Menos mal. No, ya.
Runzai y Menka, era un leñador. Runzai y Menka.
Dios mío.
¿Y soy el dragón Susú?
No, tampoco. Pero tú tienes problemas serios, problemas mentales.
Me acuerdo de todo eso, Dios mío.
Pero tú tienes serios problemas mentales.
Pero mi amor, yo soy de la zafra del 70. ¿Qué más tú quieres? Que soy de la zafra del 70.
Un día hay que hacer un resumen de... Charles Vidor nació, se pronuncia así, señor Teudia. Mañana viene Roxana, pero hoy es miércoles. El gran director de cine de origen húngaro, Charles Vidor. ¿Vidor? Dice que sí. El autor de clásicos como Hilda. Ah, esa famosa película Hilda, en donde Mary Pickford. No es Mary Pickford. Ay,
y no me preguntes a mí que yo tengo mala memoria. Yo veo las cosas, pero no me preguntes.
Rita Hayworth y Glenn Ford. Rita Hayworth y Glenn Ford. Y también Adiós a las Armas. Ese gran director de cine nació un día como hoy. Y está cumpliendo hoy años. Muchas felicidades para uno de los mejores porteros del mundo y uno de los mejores porteros de Hispanoamérica, el gran José Luis Chilaver nació un día como hoy de 1965. Ah, lo vi un día en persona, lo fui a saludar, pero estaba comiendo en un restaurante y dije, ah, no puedo ser inoportuno y no lo saludé. Felicidades a José Luis Chilaver. Son las 8:25 de la mañana y alguien también que ha metido algún que otro gol en su vida y que ha parado algún que otro disparo es nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Sí, quien recuerda que una mañana como hoy, el conde de Montecristo fue a ver al señor que trabajaba en el telégrafo y le dijo, ¿cuántas piastras tú ganas al año? Dice, 1,000. Yo te voy a dar para que vivas 100 años. ¿Y qué tengo que hacer, señor? Escribe ahí que las acciones de Carlos Quinto no valen nada, está en la ruina. El hombre pasó el telégrafo al otro día, él le compró todas las acciones de Carlos Quinto a Danglars, ¿te acuerdas? Que era el banquero. Y así, la ruina para Danglars. Ese conde de Montecristo no tiene desperdicio.
No, me imagino.
Qué maravilla.
Tú le diste la idea a Alejandro Dumas, ¿no? Que pusiera eso en la novela.
Sí, 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 yo se lo dije. Bueno, entonces, Exilia Alfredo, el fuerte anticiclón del Atlántico presenta un dominio casi total sobre el norte del Caribe y las latitudes tropicales, mostrando una total tranquilidad en el desarrollo de disturbios ciclónicos. En cuanto a la hondonada que estuvo provocando tormentas eléctricas intensas sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, se ha desplazado al oeste, sobre el sudeste del Golfo de México, y esto está provocando que las condiciones del tiempo hayan mejorado sustancialmente en nuestra región. Solamente queda un 40% de probabilidades de lluvias, pero que no es nada comparado con las intensas tormentas que nos afectaron ayer. Así que la hondonada sobre el sudeste del Golfo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, siendo aisladas en el resto del país. Las mínimas, como diría Xilda, para mañana jueves, entre los 24 y los 27, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el norte oriental, oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en... ¿Cómo digo? Sí, Alex. Sí, viejo, yo lo digo ahora. No, compadre, pero es que qué insistente tú eres. Sí, yo voy a decir que estás de cumpleaños. Dale, está bien, ok. Bye. Ah, que aquí lo llaman a uno en medio de la... Tú sabes quién es Ale, ¿no? Está de cumpleaños. ¿A ti te gusta la pelota? ¿Sí o
no,
sí?
No.
Sí. Bueno, ¿tú sabes quién es? A-Rod Alex Rodríguez. ¡Ja, ja!
Pero Alex Rodríguez es muy famosa porque era el novio de...
No.
Lo que es la farándula, señores. Tú dices eso y la gente enseguida dice, no va a ver el mérito que tuvo este hombre. No. Va a decir, no, él fue pareja de Jennifer.
No,
imagínate.
No, que va. Alex Rodríguez es súper famoso.
Pero dime si el mundo no es así.
El mundo es así, pero no.
Ahora dicen, hielo, sí, la mujercita de Ben Affleck.
Joven en batear 500 jonrones, jugó en los Marineros de Seattle en Texas y jugó en los Yankees de Nueva York.
Y después fue novio de Yelo.
Vaya, caramba.
Bueno, eso hay que ponerlo. Él tiene que poner eso en su currículum, le guste o no. Dice el cubano de Finlandia que se le ha paralizado el almuerzo con los muñequitos rusos. En fin.
¿Pero está almorzando esta hora?
Está almorzando esta hora.
¿De qué hora es en Finlandia ahora?
No sé, hijo, no te preocupes. Él tiene el tiempo cambiado.
Pues siempre está desfasado.
Siempre, totalmente.
Oye, aquí en Miami nadie está almorzando ahora.
Está como los bebés chiquitos. Cubano igualito.
Pero el cubano de Finlandia, por cierto, ¿qué edad tiene el cubano de Finlandia? ¿Se habrá soplado los muñequitos rusos?
Pero claro, que... claro, claro.
Sí, sí, verdad, claro. Verdad. Ya le está entradito
ya,
en años.
Ya está ahí, ya le está picando ahí. No sé qué, pero está ahí.
Picando a guaguita.
No sé.
En Finlandia, habrá
guaguita. ¿Hay guaguita? Cuéntanos.
Medicare.
Y este ya quiere saber cuántos años tú tienes. Después dicen que las mujeres son muy chismosas.
No, porque ¿entiendes? Como él manda fotos, y en la foto, el Photoshop existe.
Qué envidia.
¿Eh?
Qué envidia tú le
no,
tienes.
No. Que venga aquí el cubano de Finlandia y me vea a mí, mira. Tiradito.
Ten cuidado con ese botón, el del medio.
Mira que el croto me va a sacar un ojo con una hoja de croto.
Ten cuidado con tu botón.
8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Y continuamos con las informaciones en Radio Martí. El preso político Miguel Mora se encuentra en huelga de hambre para demandar a las autoridades de Nicaragua que pueda ver a su hijo, quien es incapacitado y a quien no ve desde su arresto hace más de un año. Donaldo Hernández tiene este informe y las declaraciones de Yader Valdivia del colectivo de Derechos Humanos y de Víctor Manuel Pérez, integrante de Periodistas Independientes de Nicaragua.
Una dieta líquida empezó hace 30 días el periodista y opositor Miguel Mora, quien purga una condena de 13 años de prisión, por supuesto menoscabo a la integridad nacional.
Él está demandando que durante esté recluido se estén respetando los tratos mínimos, incluso el permitir que le ingresen, que pueda ingresar una Biblia o el caso de poderse reunir con su hijo.
Recibir una visita de su hijo discapacitado es la solicitud principal del director de 100% Noticias.
Miguel, lo único que pide es que le permitan ver a su hijo.
Pero las autoridades de la cárcel conocida como El Chipote les han expresado a la familia que no hay condiciones apropiadas para la visita. Tampoco les han permitido entregar material de lectura.
Hay una negativa de parte del Estado en que los padres que de personas que están detenidas en este centro no puedan ver a su hijo.
Según la organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las condiciones carcelarias del veterano periodista son críticas.
No les permiten el ingreso de Biblias para los que lo han solicitado y no permiten tampoco el ingreso de cobijas para el frío.
Las autoridades del Ministerio de Gobernación no se han pronunciado sobre las demandas del periodista y sobre su estado de salud por adherirse a una dieta líquida. Donaldo Hernández, Voz de América.
La economía de la América Latina y el Caribe resistirá este año mejor que otras consecuencias mundiales como el de las de la guerra de Ucrania, aunque no escape del freno económico mundial y notará más sus efectos en el año 2023. Así lo entiende el Foro Económico Internacional, o sea, el Fondo Monetario Internacional, que publicó la revisión de sus previsiones económicas y que ahora calcula que la región crecerá el 3% este año, medio punto más de lo calculado en el mes de abril. Para el año 2023, empeora su previsión también en medio punto y la deja en el 2%. En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias EFE, la subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petia Cueva, destaca que son muchos los matices a tener en cuenta según cada país de Latinoamérica, pero que en su conjunto la región no escapará de este freno en el año 2023. España suaviza las reglas de inmigración ante la falta de mano de obra. Y en otras informaciones, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que Rusia cortaba en forma deliberada los suministros de gas natural para imponer el terror en los precios contra Europa y pidió más sanciones contra Moscú. usando Gazprom, Moscú hace todo lo posible para que este próximo invierno sea lo más duro posible para los países europeos. Se debe responder al terrorismo imponiendo sanciones, dijo Zelensky en un video transmitido en altas horas de la noche entre el martes y el miércoles. La Unión Europea demuestra su unidad frente al chantaje energético por parte de Rusia con un plan que pretende reducir en un 15% la demanda de gas, pero que considera derogaciones para responder a la situación de cada país, como lo pedían España, al igual que otras naciones. Los ministros de Energía de la Unión Europea, reunidos en un consejo extraordinario, cerraron este martes un acuerdo político sobre una propuesta presentada el 20 de julio por la Comisión Europea y adaptada tras intensas negociaciones a las peticiones de los Estados miembros después de una fría acogida inicial de la mayoría de las delegaciones. Y los lagos de Hungría se quedan sin agua. Las sequías y las altas temperaturas están acabando con los paisajes del país. La agencia de noticias Reuters con los detalles.
La sequía y las altas temperaturas están secando algunos de los lagos más populares de Hungría. Es el caso del lago Bixer, en el sur del país. Un cartel de bienvenida, cuya imagen poco se parece a la realidad de hoy. El tobogán o la cabina de bienvenida que ofrecía información a los visitantes son algunos de los restos de lo que en su día fue un atractivo lugar para el turismo. Uno de los pescadores que frecuentaba el lugar describe cómo ha cambiado. Era un lago muy bueno. En su isla la gente se casaba, había concursos de pesca y la fiesta del pueblo cada año. Había vida. Vida de la que ahora ya no hay rastro. Este es solo uno de los cientos de lagos que han desaparecido de los paisajes húngaros en los últimos 10 años. Lo que ahora llamamos sequía extrema puede convertirse en una nueva normalidad en el futuro, explican los expertos. Se trata de una situación alarmante y se necesitan medidas urgentes para evitar que en lugares donde antes se podía hasta pescar, ahora ya solo queda tierra.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este servicio informativo. Exilda. Un día como hoy, 27 de julio, también fallecieron celebridades y estas tres que tengo son del mundo del espectáculo. En primer lugar, en 1981 falleció el cineasta estadounidense, tres veces ganador del premio de la Academia, William Wyler. A William Wyler se le recuerda por una serie de películas y escuchen los nombres. Rivales del año 36, Jezabel del año 38, Cumbres Borrascosas del 39, La Carta de 1940, La Loba de 1941. Imagínense ustedes que hablando sobre William Wyler, la legendaria actriz Betty Davis dijo en varias ocasiones que fue el único director que supo dirigirla correcta y completamente. William Wyler. Ah, Viñoli, haciendo un trabajo exhausto, hizo un trabajo de mesa grande y tiene la música de Cumbres Borrascosas. Vamos a ver si es verdad. ¿Ya? ¿Tan poquito?
Sigue, mijo.
Bueno, William Wyler ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes por la película Persuasión Amistosa del 56. También hizo Ben Hur. ¿Te acuerdas de Ben Hur? Consiguió casi todos los Oscars esta película, interpretada por Charlton Heston, en el año 1959. Los 11 premios que ganó solo han sido igualados dos veces, por Titanic en el 97 y por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en el año 2003. Me acuerdo de esa mega producción de Ben-Hur. Bueno, un día como hoy, también de 1984, falleció el actor de cine británico James Mason. James Mason trabajó y fue un brillante actor, no solamente en el cine británico, sino en el cine estadounidense. Para los críticos de cine, una de las voces más bellas del cine. La voz, la entonación, la forma en que pronunciaba James Mason. Trabajó en Ha nacido una estrella en el 54 con Judy Garland. Hizo de Brutus en aquella película famosísima del año 53 de Julio César con Marlon Brando. Trabajó en El Capitán Nemo haciendo ese personaje en 20.000 leguas de viaje submarino, en El Príncipe Valiente. Trabajó Norte al Noreste de Alfred Hitchcock en 1959. Trabajó en Viaje al Centro de la Tierra con Lolita de Stanley Kubrick. Trabajó con Ava Gardner, bueno, con Gregory Peck, Warren Beatty, un montón de actores famosos. Este señor, que también muy famoso, James Mason. Y dudo que tengas la voz de James Mason Viñoli. Lo dudo. A ver.
No.
Ah, no la tiene. No la
Por
tiene.
Favor.
Y señoras y señores, y un día como hoy falleció el 27 de julio, pero del año 2003, Leslie Thomas Hope, conocido como Bob Hope, un artista nacido en Inglaterra, pero que durante más de 60 años de carrera hizo teatro, radio, televisión, películas de cine y actuaciones, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial para el ejército de los Estados Unidos. Vivió durante 100 años, fue en su juventud boxeador, no sin mucho éxito, y cuando se iniciaba en el cine, alguna de las cosas que hacía era imitar nada más y nada menos que al gran Charlie Chaplin. Bob Hope, señores, una personalidad tremenda, un tipo simpatiquísimo. Bueno, los amantes del cine, busquen a Bob Hope para que lo disfruten una vez más, este grandísimo actor. Y para finalizar, un día como hoy de 1984, se estrenó la película Purple Rain, primera experiencia en cine para el músico Prince. Vamos a escucharlo. Pues la película relata la vida del cantante desde su infancia y adolescencia hasta que alcanzara la fama en la música. La banda sonora de esta película es premiada con un Oscar y la canción, esta que están escuchando, ganó 2 Grammy.
Exilda, adelante.
Ya terminaste. Bueno, vamos a hablar un poco de notas culturales y el esperado filme que está protagonizado por la cubana Ana de Armas y que está dedicado a Marilyn Monroe Blonde será finalmente presentado mundialmente en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Eso para empezar por ahí. Lo otro, Yotuel Romero ha lanzado su nuevo tema que se llama Maquillage junto a DJ Nano. Este videoclip del tema fue filmado en Ibiza, España, y cuenta con la presencia, yo sé que lo vas a buscar enseguida, de una modelo cubana muy bonita que se llama Jessica Ledón y la influencer española Ángela Rosas Saiz, más conocida como Madame de Rosa. Según esto, es una reseña del portal Cibercuba. Vamos a escuchar el tema.
Se pinta los labios de rojo encendido, va para la rumba a gastarlo sin lío. Hoy se dio cuenta del tiempo perdido, quiere vivir lo que nunca ha vivido. Iba, decidí de entrar en el club, su sonrisa luce bien hot. Ahora es tendencia en TikTok, quiere volar. Si su cartera se saca un blow, explicaciones no quiere dar. Ya nadie puede romperle el corazón ahora.
Ponte linda, ponte guapa, ponte sexy pa' salir.
Bueno, esto es Maquillage de Yotuel Romero. Maquillaje junto a DJ Nano. La historia del videoclip gira en torno a dos amigas que se reúnen en Ibiza para pasarla en grande y dar riendas sueltas a la diversión, pero el maquillaje juega un papel muy importante para estas chicas. A solo horas de su lanzamiento, el videoclip supera 140 mil reproducciones en YouTube y los fanáticos han dejado varios comentarios en la plataforma digital. No es la primera vez que Jessica Ledón y Madame de Rosa protagonizan un video de Yotuel. En 2019, las dos jóvenes fueron las caras de Besayúname, un tema de la agrupación cubana Orillas. Bueno, ahora llega Maquillaje, después de un Lambo en Varadero de Yotuel, junto a Cris Tamayo y Emily Estefan. Los fanáticos emocionados con este nuevo tema de Yotuel Romero.
Ocho y 47 minutos de la mañana, tiempo de deportes, y aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, Exilda, a Teudi, al Inquieto. Un saludo para todos, especialmente en Cubita la Bella. Comenzamos con el más universal de los deportes. Anoche el francés Karim Benzema le cambió la cara al equipo Real Madrid en el segundo amistoso de pretemporada con empate a 2 goles frente al Club América de la Liga Profesional de Fútbol de México. Esto fue después que el pasado domingo en Las Vegas, estado de Nevada, el equipo Real Madrid, el actual campeón de España, perdió 1-0 ante el Barcelona. A propósito, anoche el Barcelona tuvo mayores oportunidades para ganar el encuentro, pero tuvo que conformarse con empate a 2 goles con la Juventus de Italia en duelo celebrado en Dallas, estado de Texas. Y Dembélé fue el hombre grande con esos 2 goles. El partido donde asistieron 58.127 fanáticos. Y ayer martes, el equipo de Inglaterra avanzó por tercera vez a una gran final de la Eurocopa Rama Femenina al derrotar por goleada 4-0 al equipo de Suecia. Este encuentro se efectuó en Sheffield y asistieron 28.624 fanáticos. Hoy miércoles, ya 27 de julio, Alemania estará jugando la otra semifinal contra el equipo de Francia, partido que debe comenzar 3 de la tarde, hora de Cuba. En las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo de los Mets de Nueva York, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, dispuso 6-3 de los Yankees de Nueva York. Novena que perdió, pero aún se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana y, por si fuera poco, con el mejor récord en todas las grandes ligas. El equipo de Nueva York acumula 66 victorias y 32 derrotas. Y por este equipo de los Yankees, de relevo lanzó muy bien el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. Una entrada ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 5.48. Por su parte, el Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso anoche 6-3 del equipo de Filadelfia. Y por los Phillies, el cubano Nick Castellanos se fue de 3-0 con un boleto bajo a 246. Otro cubano, Yandy Díaz, se fue de 5-0, ya no está por encima de los 300, pero el pinareño Randy Arozarena conectó 2 sencillos, impulsó su carrera número 45 en la derrota del Tampa 5-3 ante los Orioles de Baltimore. En otro encuentro de ayer martes en la MLB, el cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó 1 sencillo en 4 turnos, batea 313 en el éxito del Toronto 10-3 ante la novena Cardenales de San Luis. Y bueno, Yadiel Hernández se fue de 3-1 con su carrera impulsada número 35 en la victoria del equipo de Washington 8-3 ante los Dodgers de Los Ángeles. Los Marlins ganó gran partido ante el Cincinnati, mientras que el equipo de los Yankees perdió, pero sigue en primer lugar con ventaja de 11.5 sobre Toronto, a 13.5 parece Tampa, y después la continuación se ubica en Baltimore y los Medias Rojas de Boston en el frío sótano. En la división central, Minnesota es líder, al igual que los Astros de Houston por la división del oeste. En la Liga Nacional, los Mets de Nueva York tiene ventaja de 2 sobre Atlanta. A continuación aparece en Filadelfia los Marlins de Miami con 46-51 y cierra Washington con 34-65. Milwaukee se mantiene en primer lugar en la división central y los Dodgers de Los Ángeles por la división del oeste. En cuanto al comodín se refiere en la Liga Americana, el Toronto con 54 éxitos y 43 derrotas está en primer lugar, está en zona de clasificación a nivel de comodín. Le siguen los Marineros de Seattle, Tampa, Cleveland y Baltimore. Y por último, en la Liga Nacional, Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, acumula 59-40 por 55 victorias y 44 derrotas al equipo de San Diego, que está a 7.5 del equipo de los Bravos de Atlanta. Después aparecen los equipos Cardenales de San Luis, Gigantes de San Francisco y los Marlins de Miami. Una novena que aparentemente pudiera cambiar entre hoy miércoles 27 de julio y el fin de semana a varios de sus peloteros. Y está sonando fuerte el venezolano Pablo López, quien precisamente anoche logró la victoria. ¿Qué te parece, Jacomino? ¿Cómo está la situación? Así que
bueno, le echamos de menos que un día de estos los Marlins vuelvan a ganar el título de campeón mundial.
Soñar bueno, no cuesta nada.
No, ya sí. Lo han hecho 2 veces contra todos los pronósticos.
Los Cachorros ganó la Serie Mundial en el año 1908. Repitió en el 2016. Y yo acabo de estar hace alrededor de 2 semanas en Wrigley Field, en Chicago, para el partido entre los Cachorros y los Orioles. Este encuentro comenzó a las 7:05 de la noche, lleno total. Ayer el equipo de los Cachorros jugó en su casa, en horas de la tarde, en horas del mediodía, y de nuevo lleno. Así que los fanáticos siempre apoyan a su equipo. No así ocurre aquí en los Marlins. Vemos 12,000-15,000 personas. Esa es la realidad.
Es un estadio muy bonito, porque hay que decir
para mí,
una belleza el estadio.
Si tú ves el estadio de los Cachorros y ves al de aquí de Miami, no tiene nada que ver. Es una belleza. Es una octava maravilla del mundo el estadio de aquí de la Florida, pero los fanáticos no existen. Así y no hay billetes para tener a buenos jugadores. Esa es la realidad de la vida.
Bueno,
gracias, buenos días.
Gracias, Edemio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 de la mañana y estamos llegando a los minutos finales.
Estoy haciendo señas, pero nadie me hace caso, nadie me dice cuánto tengo, cuánto tenemos.
¿Cuánto tienes?
Ya, 52. ¿Cuánto tengo? 52 y bien cumplido. Y no los escondo.
Parece como la alcaldesa de 39.
No los escondo como tú.
Yo no escondo mis 52.
¿Qué 52 tú tienes, Jaco? ¿Hasta las cuantas? ¿Hasta las cuantas? Señores, muchísimas gracias por la sintonía. Un abrazo para todos los que estuvieron presentes acá en el estudio en tempranito de mañana. Lejos, pero presentes. El cubano de Finlandia, que no se te paralice el almuerzo nunca más. Chiburasca desde allá arriba. Machenka te mira. Nos vamos con este tema. Familia, los tres de La Habana.
Familia es una palabra bendita. Familia es una palabra bendita.
Familia es una palabra bendita. El resumen de la vida. Lo que Dios te da y te quita. Amigos son contados con los dedos. Sé que no son tantos, pero son los que yo quiero.
Familia es una palabra bendita. Familia es una palabra bendita.
Nací de una mujer de fuerza inagotable, incondicional su amor por mí. Amor de madre. Me enseñó ser bueno y amable, un hombre de palabra respetable. Y así salí
familia es una palabra bendita. Familia es una palabra bendita.
7 billones de personas en este mundo, yo me vengo a enamorar de ti. Será divino, será el destino lo que te puso delante de mí. 7 billones de personas en este mundo, y tú te vienes a enamorar de mí. No existe amor que sea más profundo que el de mis hijos gracias a ti.
Familia es una palabra bendita.
Cuando te sientas solo, aquí estoy si me necesitas.
Familia es una palabra bendita.
Aprendamos a amarnos. Tan solo una vida.
Familia es una palabra bendita.
La familia, los amigos y la música son mis cosas favoritas.
Familia es una palabra bendita.
Y a ustedes yo les doy las gracias por seguirnos y dejarnos compartir el sentimiento que llevo dentro. A Dios le pido que termine el año, ya ha sido suficiente tanto daño. Ya comprendí que
familia es una palabra bendita.
7 billones de personas en este mundo.
Familia es una palabra bendita.
Tú te vienes a enamorar de mí.
Familia es una palabra bendita.
No existe amor que sea más profundo.
Familia es una palabra bendita.
El de mis hijos gracias a ti.
Bendición, bendición, a la familia la bendición. Bendición, bendición, a la familia la bendición. Bendición, bendición, a la familia la bendición.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.